agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Capital y Enel, Consejos de Eficiencia Energética.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Agricultura en este día especial de elecciones de segunda vuelta en los gobiernos regionales, comenzando una edición de Nuevas Voces, 2 horas de Nuevas Voces para los que lo pedían durante la semana. Vamos a estar desde las 4 de la tarde hasta las 6, acompañándolos en las últimas horas habilitadas para poder ir a votar. Quedan todavía poquito o menos de 2 horas para acercarse a las mesas, a sus locales de votación, y por el camino los vamos a ir acompañando con algo de análisis, con algo de datos, con algo de conversación, de reflexión, de especulación también, de cagüín, quién sabe lo que vamos a inventar en estas 2 horas, siempre en compañía del doctor Acosta. ¿Cómo estamos, doctor?
Muy bien, muy contento de estar acá un nuevo domingo, ¿eh? Ya se está haciendo tradición de nuestras ediciones especiales de Nuevas Voces, y fue tan exitosa la vez anterior que ahora estamos 2 horas. Imagínate qué notable, la gente lo pedía, y aquí estamos felices de acompañarlos, porque es verdad, cuando uno va camino al local de votación, me pasó hace un ratito, yo voté como a las 2:30 de la tarde y estaba buscando la radio, pues efectivamente, así que me fui acompañado también por Radio Agricultura, y también contento de acompañar a quienes están aprovechando las últimas horitas. Queda 1:54,
así es,
para el cierre de mesas y para que termine el programa. Vamos a estar cerrando cuando cierren las mesas.
¿Cómo está Álvaro Iriarte, que nos acompaña? Usted lo ha escuchado en Los Mosqueteros, lo habrá escuchado en Enfoque Público.
Pero partió acá.
Pero partió en Nuevas Voces, como varios, digamos, ¿eh? Eso siempre lo reivindicamos aquí. Como
semillero varios de Nuevas Voces.
¿Cómo está, Alvarito? Bienvenido.
Bien, pues feliz de acompañarlos hoy día, muchachos, en este bloque tan particular, ya tan raro, entre que ya estamos pendientes de cuándo se cuentan los primeros votos, por qué no cierran de una vez, las típicas cosas, y vamos a poder acompañar a la gente, creo yo, ¿no?
Eso. Contemos algunos prolegómenos, ¿eh? Algunas cositas así como un popurrí de cosas interesantes para todos los que nos gustan las elecciones, que siempre es como el día en que se juega el Mundial de Fútbol.
Para los que les gusta el fútbol.
Para los que les gusta el fútbol, o que se juega algún evento deportivo importante, ¿cierto? Es como el Super Bowl, dirían los gringos. Para mí, el día de las elecciones es un día muy importante, Election Day, muy entretenido. Y una cosa que no va a pasar ahora, como sí ha pasado en elecciones anteriores, no vamos a tener a las 5 el conteo en Magallanes. No, igual que la vez anterior, Magallanes cierra igual que el resto del país, porque tenemos el mismo uso horario.
Así es.
Otra cosa, ¿cómo les tocó a ustedes el no sé cómo decirlo, pero el votímetro? ¿Ah? ¿Cuánta gente ha ido a votar a sus mesas? Yo les preguntaba ya al gran Ignacio Stevenson, que también está en el local de votación donde yo fui, en el Insuco, en Amunátegui, y me contaba que la cosa andaba más o menos parecida a la que tuvieron el año anterior, o sea, perdón, el mes anterior, en las elecciones de primera vuelta, en una mesa de 400 personas, y habían cerca de 140 votos habían llegado hasta el momento, y la vez anterior habían tenido como cerca de 280 las personas que habían ido a votar, pero muchos votaron hacia el final, me dijo, en lo que venía ahora en la tarde. Muy expedito, sí, no sé cómo le habrá tocado a usted, muy expedito, porque como era un solo voto, dos candidatos, era todo mucho más fácil. No sé cómo te fue a ti, Alvarito.
Mira, muy expedito, ya me toca votar aquí en Providencia, cerca de la radio, y fíjate que por razones personales terminé yendo tipo 10:30, cerca de las 11 de la mañana. No me tocó fila, no me tocó esperar, bastante expedito, y había en ese entonces se veía poco voto, pero también la otra vez al final la participación igual llegó a sobre el 70%.
Exacto.
Cerca del 80%, ¿no?
Así es, un poquito. Como hacia el final.
Claro, hacia el final. Entonces, fue bien expedito, fue bien rápido, y claro, una elección como esta es bien fácil, pues, en el fondo no es muy difícil, un candidato, el otro candidato, nulo o blanco, si usted es de la Exacto. tesis que vale la pena ir a votar nulo o blanco. Pero bien, yo creo que fue muy rápido, y parece que en todo Chile ha estado así en general.
Sí, bastante expedito, así que los que nos están escuchando, aproveche ir a votar, no se va a demorar nada. No. La verdad es que no hay fila en casi en un local, es rápido, se dobla al tiro la papeleta, digamos, es una papeleta chica. Es una elección cómoda, práctica, llegar sí. y elegir.
Y hay multas si no va.
La única, que, la única confusión en Santiago podría ser por los borregos. Usted busque bien cuál es su candidato, si Pancho o si Claudio. Están ahí en un orden. De hecho, a mí ya se me olvidó cómo estaban en orden de voto. Creo que estaba arriba.
Siete
Pancho Rego, ocho Claudio Rego.
Estaba arriba Francisco, abajo Claudio. en el voto, y esperemos también que en el conteo más tarde, y por lo tanto, está bien fácil, así que los que nos están escuchando, diríjanse a votar, aprovechen, porque además la multa llega igual.
La multa llega.
Salvo que tenga alguna de las causales de excusa.
Se demora, pero harto, pero llega.
Y recuerden también que ir a Carabineros solo sirve para excusarse si estás a más de 200 kilómetros. ¿Ah? Si usted está enfermo, si tiene algún otro problema que lo impida ir a votar, no sirve ir a Carabineros, para que no vaya a hacer la fila en Carabineros para una excusa que no le va a servir.
Y lo otro, que a través de la oficina virtual, si está a más de 200 kilómetros, puede llenar el formulario en la oficina virtual con su clave única, y luego tiene que dirigirse sí o sí a una unidad de Carabineros para finalizar el trámite de la constancia.
Ah, mira, eso no lo sabía.
Yo tampoco. Moderno. Yo sabía, yo había entendido que uno tenía que llenar el formulario y quedaba listo.
Y queda georreferenciado, pero no.
No, tú tienes que llenar el formulario y con eso, ya sea impreso o en tu teléfono, claro, te vas a la unidad policial y ahí se completa el procedimiento y te finalizan la constancia. Así que eso es súper importante.
Están los datos prácticos del inicio, que es muy importante, quedando apenas una hora y un poquito más para que cierren las mesas.
Y un conteo que va a ser rápido.
Rápido. Vamos a saludar a personas que ya nos están escribiendo. Yo sé que el título todavía no lo actualizan, ¿eh? Sigue diciendo llegó la hora, ya va a cambiar a nuevas voces, queridos amigos, pero ya hay varios que se dieron cuenta de qué programa se trataba, porque nos escribe Andrea Faúndez, que dice hola, hola, sí, esperándolos para escuchar un Nuevas Voces de 2 horas de opiniones certeras. Leonardo Pérez dice Nuevas Voces, lejos lo mejor de Radio Agricultura. Felipe Herrera, contento, apoyando hoy a Pancho Urrego. Luz María Ramírez dice qué bueno verlos y escucharlos, grandes voces de esperanza para Chile. Adolfo Peters pone muy buenas tardes, que hoy gane Chile. Juana María Silva Torres, una auditora muy fiel de Nuevas Voces, hola, dice aquí viendo el programa, soy de la quinta región y esperando quién va a ganar. Ricardo Reyes nos escribe, dice qué alegría verlos y escucharlos, estimados jóvenes. Yo siempre llegaba hasta el Checho, pero ahora los veo y ahora los estoy viendo en mi celular mientras lavo gustoso la loza después de un almuerzo familiar. Mucho éxito para ustedes también. Y saludos a la familia. Iván Andrés Ayala dice, hoy de Guayabera, escuchando Nuevas Voces de domingo. Nos escribe desde Copiapó, nos mandan saludos, dice, ya voté. Para mí los días de las elecciones como la final de la Copa América.
Eso, ¿viste? Un saludo ahí a la 101.3 en Copiapó.
Así es, saludos a Copiapó. Y quiero mandar un saludo especial antes de que entremos en política a la familia del expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alfonso Suet, quien acaba de morir hace algunas horas. Estuvo involucrado también en el directorio del equipo más grande de Chile, de la Universidad Católica, fue presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, un empresario muy destacado, ex alumno además de mi colegio, siempre colaboró, me acuerdo cuando estábamos en el centro de alumnos, estaba muy vinculado con la comunidad y siempre gustoso de dar charlas a la gente joven del rol empresarial, en fin, del papel que cumplía. Así que vaya un abrazo a todos los familiares de Alfonso Suet, por supuesto a todos sus amigos, me imagino que acá más en el directorio de la radio hay varios que le habrá tocado trabajar con él, y por supuesto nuestras oraciones con la familia después de una larga lucha contra una enfermedad. Así que un abrazo para la familia de
joven
Alfonso.
Falleció, ¿no? 56 años.
Un gran perfil público, lo que nos recuerda a Tomás, lo que siempre conversamos acá en este programa y en otras instancias, Jorge, también, que lo público no es solamente el funcionario con cargo al fondo fiscal.
Así es.
Sino que lo público es la vocación por el país.
Así es.
¿Eh? Así que una lástima, una gran pérdida para el país.
Saludos a Leslie Ullarse, saludos para Juan Lagos, Juan Leonardo Lagos.
Qué grande, Juan Leonardo Lagos.
Panelista el día miércoles, que va a tener un contacto con Nuevas Voces porque está de vocal de mesa.
Exacto, aunque usted no lo crea, dentro de algunos minutos más esté atento porque vamos a tener un contacto absolutamente en directo desde el lugar de los hechos con Juan Leonardo Lagos, quien además salió en todos los medios de comunicación la elección anterior, ahí contando los votos, dando tranquilidad a todas las partes, haciendo un proceso que estuvo muy impecable y que lo tuvo hasta altas horas de la noche, nos decía que casi hasta la medianoche haciendo el recuento de votos. Esperamos que hoy día antes de las 7 de la tarde ya esté despachado todo, porque va a ser todo mucho más rápido.
No, yo supongo que si esto empieza a cerrar a las 6, a las 7 ya vamos a tener al menos una proyección más o menos clara de aquellas regiones donde no esté tan disputada la cosa.
Exacto.
Quizás la metropolitana está más apretada y otros lugares, pero yo creo que esto es un conteo fácil, digamos.
Sí, rápido.
Debe ser muy rápido, ¿no?
Sí,
así que quizás se acuestan temprano los vocales.
Sí, yo creo que a las 7 ya deberíamos tener fácilmente entre el 30 y el 40% de los votos escrutados. Desconozco cómo hacer la velocidad de carga, ese es otro tema, y para mí es evidente que a las 8 va a estar todo absolutamente claro, salvo que fuera una elección altamente estrecha y competitiva en alguna de las regiones, ¿no?
Así es. Vamos viendo cuáles son las regiones
que tienen segunda vuelta,
porque bueno, Radio Agricultura llega a todo el país a través de YouTube, a través de nuestra aplicación, a través de nuestras emisoras en cada una de las regiones, pero también es importante saber cuáles son las regiones. Estamos en la región de Arica y Parinacota, donde se está midiendo Diego Paco de Renovación Nacional versus Jorge Díaz de la Democracia Cristiana,
que es el actual gobernador.
A la reelección actual gobernador.
Así es. Una primera vuelta en que la suma de siempre uno hace como el primer paneo como con la suma aritmética, ¿no? ¿Cuánto suman los de derecha, cuánto suman los de izquierda?
Para ilusionarse, claro.
Diego Paco pasó primero.
Con el 32.55% de los votos.
Y la candidata republicana, la doctora Carla Kepech, tiene un 21.88%. Es decir, la suma de Chile Vamos con Republicano en primera vuelta supera el 50%, con lo cual uno podría pensar que Arica es de los lugares donde la oposición podría tener un buen
resultado. Y otra cosa que llama la atención es que nuevamente estamos hablando de un gobernador en ejercicio que va a la elección y que al menos en primera vuelta no saca la primera mayoría y está abiertamente al debe la posibilidad de que pueda ganar la segunda vuelta. Y
debo decir que renunció.
Es que eso quería comentar, porque fíjate que ahí hay un tema importante. Nosotros en República hicimos un estudio de los consejos regionales.
Muy bueno, ¿eh?
Después podemos conversar si son predictores o no, porque no necesariamente. Bueno. Pero a ti te debería llamar la atención que el gobernador en ejercicio decida, yendo a la segunda vuelta, renunciar al cargo como por si acaso a seguro de vida, como tú quieras llamarlo. Eso puede ser un indicador que si nosotros creyéramos que existen ciertas organizaciones internas verdaderas de las campañas, esto podría ser un indicador de que manejan números que no son favorables.
Expliquemos eso, Alvarito, porque a lo mejor no todos los que nos están escuchando entienden qué significa que haya renunciado. No es que haya renunciado del partido ni a su militancia, sino que renunció
al cargo
al que va a la reelección antes del 15 de noviembre, porque si seguía siendo gobernador
No podía
ir a una elección parlamentaria, ¿cierto?
El próximo año. Claro. Entonces, ahí
asumió, de hecho, Romina Cifuentes, que era la consejera del Partido Republicano. Hay una gobernadora del Partido Republicano en este momento en Arica.
Un cuadro de honor ahí en la oficina.
Por lo menos hasta la primera semana de enero, cuando se hace el cambio.
Oye, que no es menor, hay que votar presupuesto. Sí, claro. Viene un mes importante la gobernación.
Todavía tienen tema. Ahora, yo creo que en Arica, solo para agregar un dato, es evidente cuál va a ser el tema que ha monopolizado la elección de gobernador. También la de alcalde en parte, pero la del gobernador es evidente. Yo creo que vamos, los resultados que tengamos hoy día se tienen que entender a la luz de eso, que es la crisis migratoria.
Vamos a la siguiente región, ¿cierto? De Antofagasta, donde se enfrenta Ricardo Díaz, independiente en el Pacto por Chile y sus regiones, que obtuvo el 19.71% de los votos. Va a la reelección Ricardo Díaz y compite con la doctora Marcela Hernando del Partido Radical, ex ministra de Minería, ex diputada también del Partido Radical, una de las duras críticas de la gestión de salud del gobierno, que nunca cuajó en el gobierno actual. Podríamos decir que siempre tuvo malas relaciones, se dijo más de alguna vez que era posible que la sacaran del gabinete, se afirmó con uñas y dientes, pero en la segunda pasada finalmente la sacaron, fue a la elección y es la única región donde tenemos dos contrincantes del oficialismo, dos contrincantes de izquierda.
Sí, ahí yo no sé si lo han comentado, porque venía en camino y justo llegué cuando estaban comentando otras regiones en el bloque anterior en la programación especial, pero es notable porque te quiero agregar que ella además fue exalcaldesa de Antofagasta.
Así es.
Y en las regiones del norte, a diferencia de lo que pasa en otras regiones del país, generalmente la comuna que es capital regional concentra entre el 50 al 70% del padrón electoral. Y eso puede ser muy, muy definitorio a la hora de una segunda vuelta.
Ahora, de hecho, ella ganó en Antofagasta, pero perdió en Calama.
Por ejemplo, Calama es la segunda ciudad. Pero Calama representa, Jorge, para que los que nos están escuchando, el 20%, el padrón. 18-20%. Antofagasta es el 60%.
Fue alcaldesa, fue intendenta, fue seremi de salud y diputada por la zona.
Ahora, ahí yo creo que lo que es interesante es que si ella logra ganar, esto podría ser, así como hablando de titulares de elecciones, como el gran regreso político. Sí, porque piensa tú que ella perdió la senatorial.
Así es.
La perdió precisamente con el ala más radical de la izquierda, porque el cupo, uno lo perdió de manos del senador Pedro Araya, del PPD, dentro de su lista, que no es más radical, pero el otro lo perdió con Esteban Velázquez, que es de la Federación Regionalista Verde Social. Pero si ella gana acá, en menos de 4 años, ¿cuántos serían? ¿3? Claro. Un retorno bastante interesante, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
Quiero repasar la primera vuelta, porque es interesante.
Y la siento, estas sumas aritméticas.
No, y sí. Alguien se puede preguntar, oye, pero ¿por qué hay dos personas del oficialismo? Digamos, ¿qué pasó con la oposición en la región de Antofagasta? Fíjate que es bien interesante, estaba mirando los datos mientras escuchaba a Álvaro Iriarte. Hubo candidata del Partido Social Cristiano, Carolina Moscoso, sacó el 8,12%.
Mira, no le fue mal.
Más de 25.000 votos. Hubo candidato del Partido Republicano, casi 14%, 45.000 votos. Hubo candidata del Partido de la Gente, 10%. Hubo candidato independiente RN, 15%. Y hubo dos independientes más que sumados suman 13%. Es decir, es una elección con una dispersión gigante, o sea, habían 8 o 9 candidatos. Y
Carlos Cantero también, que había sido senador.
A muchos candidatos de izquierda.
De derecha
también.
Cantero, claro.
Usted conoce el humor de Álvaro Iriarte, así que tiene que estar atento. Humor nortino, muy bien.
Cantero era ese clásico candidato socializante de Chile Vamos, ¿no? Que bueno, en fin.
Pero que reniega de su pasado, porque todos sabemos cómo llegó a ser diputado por el distrito.
Claro, y la suma, si uno dice ya, saquemos los independientes fuera de pacto, si uno suma el de Chile Vamos, 15,83, el de Arqueros, 14, ya 29, la del PDG, 39, más la Social Cristiano, 46, 47, o sea,
no es poco. Tú tocaste un tema porque estás entrando en Antofagasta y después vas a pasar a mi querida tierra, pero el PDG todavía marca mucho. En promedio 8% o más.
Claro,
es verdad. Y esa pregunta es, ¿a dónde van esos votos en la segunda vuelta?
Es verdad, marca mucho. Y a pesar de todo lo que ha pasado con el Partido de la Gente, con cómo se han ido los diputados, cómo se ha ido perdiendo un poco la identidad, también el propio liderazgo de la figura más representativa, el candidato presidencial Parisi, pero sigue teniendo una votación. Hay que ver con qué conecta el Partido de la Gente, que hace que, sobre todo en el norte, siga siendo tan potente. Álvaro Iriarte ya lo decía, vamos a su región de Atacama, donde está el independiente Miguel Vargas en el Pacto por Chile y sus regiones, profesor de Estado en Historia y Geografía, fue seremi de Economía del gobierno de Atacama, intendente y actual gobernador regional, que va a la reelección, obtuvo el 36.08%, muy cerca del 40% que podría haber asegurado que ganara en primera vuelta, y está secundado por Nicolás Noman de Chile Vamos, abogado, fue gobernador de la provincia de Copiapó, intendente durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, y fue diputado. Obtuvo el 18.68%. Quiero escuchar cómo lo ve Álvaro Iriarte.
Mira, yo creo que aquí lo que pasó, si tú revisas el porqué. Pausa, ¿tenemos contacto?
No. Primero, Acosta está leyendo la tercera, que es de una línea editorial confusa. ¿El candidato del oficialismo es independiente?
No. Es, de hecho, en el fondo fue independiente puro hace 4 años, claro, o hace 3 años.
Hoy día el candidato del gobierno.
Eso es lo primero. Mira, yo creo que aquí el tema es notable, porque Miguel Vargas es una figura que ha demostrado una resiliencia política en la región de Atacama, que es una región que está girada más a la izquierda. Si tú revisas los resultados de las elecciones, el consejo regional, de los 14 consejeros regionales, 10 son del gobierno en cualquiera de sus manifestaciones. Solo 4 son de la oposición, o sea, y cuatro es lo máximo que han tenido desde que se eligen directamente. Mira. O sea, tampoco es que digamos, oye, dimos un tremendo salto, ganaste un asiento. ¿Ya? Y Miguel Vargas es una figura que tiene una resiliencia política muy particular, porque Miguel Vargas fue intendente en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, sale por el tema de la reconstrucción de los aluviones. En un comienzo está muy aliado a la figura de la senadora Yasna Proboste, luego se pelean porque Yasna Proboste le levanta candidato propio, y Miguel Vargas se da la tarea de juntar las firmas, ir como independiente, obtiene la más alta votación en la primera vuelta, fuerza en la segunda vuelta y gana en segunda vuelta. Y ese porcentaje, como Jorge decía, 36, muy cerca, hay comunas donde Miguel Vargas sacó más del 40% de los votos cómodamente. El tema es que le faltó en Copiapó. Claro. Y Copiapó representa el 50% del padrón. Y ahí se produjo el efecto, porque los mejores rendimientos, tanto del Partido de la Gente, de los republicanos, de Chile Vamos y de qué sé yo, estuvo concentrado en Copiapó. Y ahí es donde le faltó. Pero si tú miras, podría ser interesante, porque si tú consideras solo la votación de Miguel Vargas y la votación de Inti Salamanca,
claro,
Amigo, Inti Salamanca.
Amigo de Sin Filtro.
Amigo, claro, de Sin Filtro.
Inti Salamanca sacó el 10%.
Sí. Mira.
Y es difícil que esos 10% no vote por mí. No los veo votando por el candidato de la derecha, y tampoco los veo anulando con un riesgo. Entonces, lo interesante aquí va a ser cómo se comportan los márgenes, pero según los analistas, esta es una de las regiones que debería quedar en manos del oficialismo, hoy día sí o sí.
¿Quién es Carlos Peso, independiente que saca 10 puntos?
Carlos Peso era el candidato de Yasna Probost hace 3 años.
Sí.
Doctor Peso, que fue famoso.
Me acuerdo.
¿Tú te acuerdas, Jorge Acosta?
Me acuerdo.
Dijo en un punto de prensa como presidente del colegio médico en plena pandemia.
Sí, ese fue,
pues.
Y dijo una barbaridad. Bueno,
no me acuerdo. Que a 5 millones de muertos. ¿Te acuerdas? Sí, pueden buscar el. No, si mi tierra ha dado personajes notables.
Oh, pero qué vergüenza.
Era un irresponsable.
Claro, presidente del colegio médico. Sí, y en esa ocasión, él pasó a segunda vuelta con Miguel Vargas, y Miguel Vargas también ganando. Pero también quiero hacerte otro punto. Si bien es cierto, Miguel Vargas es el candidato del oficialismo.
Bueno, es que va en el pacto del oficialismo. Pacto. Yo, más allá del ninguneo que siempre dice Tomás Bengolea, dije que era del pacto por Chile y sus regiones, que para quien no lo sepa, es el pacto del oficialismo.
Pero te quiero decir una cosa. Hay que tener un cuidado porque en la derecha, en general, no todos, pero sobre todo la derecha tradicional en Atacama suele subestimar a figuras como Miguel Vargas, y Miguel Vargas tiene capacidad de sacar votos de derecha.
Ya, ¿en serio? Sí. Porque tuvo una gestión que...
O sea, porque es una persona de la concertación.
Ah, y por lo tanto va... Esta idea de la concertación.
Y por ejemplo, está...
algunos comentarios, Tomás Bengolea, sobre la concertación esta semana también.
Sí, claro, lo vimos. Pero me refiero, tiene esa capacidad de ir y sentarse con los empresarios, tiene esa capacidad de pelear financiamiento, tiene esa capacidad de reunirse con distintos gremios del mundo empresarial para impulsar proyectos. Entonces, eso también hay que tenerlo en perspectiva, y esa es, en mi opinión, una de las típicas cosas que se subestima.
Claro.
No, si es del gobierno... va a haber... Ojo con eso.
Ojo. Pasemos a región de Coquimbo,
aquí
donde está el independiente de Chile Vamos, es decir, de la oposición, Cristóbal Juliá, de 45 años, es director regional de Aguas, trabajó en la Seremi de Minería en la región y del Instituto de Desarrollo Agropecuario. Obtuvo el 21,77%. En esta región también hubo bastante dispersión. Sí. Y se enfrenta al comunista Javier Vega, del Pacto por Chile y sus regiones, del oficialismo, del gobierno. 46 años, sociólogo, consejero regional por la provincia del Elqui. Obtuvo tan solo el 16,8%. También hubo dispersión acá.
Dispersión, está el PDG, el Partido de la Gente, 7,19%. Bien
cerca del 8.
Es bien alto lo del PDG.
En el norte,
ojo,
el PDG.
Para la gente griega, haya desaparecido el Partido de la Gente.
Muy equivocado.
Demócratas llevó candidato a primera vuelta, sacó un 4,94%.
Ojo, sacó PDG sobre el promedio de demócratas, claro, actualmente, ¿no?
Claro, y la mitad del PDG.
Duplicó el promedio.
Y la mitad del PDG.
Y la mitad del PDG.
Sí, no tiene ni un... en fin.
Calma.
En los medios que le gustan a Costa, como la tercera, no los cubren, pero ahí está. El Partido Social Cristiano, 7,68%. Es decir, le ganó al PDG y a Demócratas.
Consistente el Social Cristiano en un 7-8%.
Amarillos también llevó candidato. 6,12%.
Ah, pero eso es interesante. Si Amarillo y Demócratas fueron divididos, ahí yo creo que podría haber un...
Claro. Sumáis los dos. Bueno, no olvidemos que en la región de Coquimbo el senador es
Walker,
que es de Demócrata.
Pero es alta, en ambos casos es alto la suma de esos, aunque hayan separado.
Así es.
10%.
Claro.
Cuatriplicó su...
La DC fue con candidato a primera vuelta. 14,33%. Hay un independiente fuera de pacto con un 7%. El Partido Republicano, 14%. Y ahí está Juliá con el 21%, que compite con Vega, el Partido Comunista, con 16,8%.
Vega, corríjame, pero yo entiendo que es el único comunista que va a segunda vuelta.
Así es, escuchaba más temprano el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien ponía todas sus fichas en la cuarta región porque era el único candidato comunista y podía ser el primer comunista que llegara también a dirigir una gobernación metropolitana. Pero se ve difícil, se ve un poco cuesta arriba.
Es complicado, pero no olvidemos que los comunistas tienen senador con bastante buena votación. Daniel Núñez,
de la última toda la vez, razón.
Y tienen diputados en el distrito. Entonces, tiene sentido que lo planteen. O sea, en Atacama nosotros nos deshicimos de Lautaro Carmona y perdió la senatorial el 2017, y después repostuló el 2021 y la gente le dijo que no, ya lo conocíamos. Pero en Coquimbo no se ha sacado a los comunistas del Congreso. Entonces, yo entiendo que sea su apuesta.
De todas maneras.
Tiene sentido. Viene una región polémica.
Así es.
Polémica e intensa.
De Valparaíso, donde va a la reelección Rodrigo Mundaca en el Pacto por Chile. Su región es del oficialismo, no obstante que él ha tratado de decir reiteradas sus tías veces que él no es del oficialismo, lo que evidentemente no queda de manifiesto a la luz de por dónde va de candidato y cómo ha sido su desempeño. Él fue vocero nacional de Moda Tima. ¿Me están poniendo la musiquita? ¿Nos
música?
Vamos a comerciales. Muy bien, con un 33.94% versus María José Hoffman de la Unión Demócrata Independiente. Además de obtener, ¿cierto? Ella fue diputada y secretaria y es secretaria general de la UDI y obtuvo el 21.64% en la primera vuelta.
Hay candidato del Partido Social Cristiano con 11 puntos, Manuel Millones, un independiente que el Partido Social Cristiano terminó cobijando. La Izquierda Ecologista Popular, 7.53%. Los Regiones Verde Liberales, Felipe Ríos con un 9.65%. Y quien salió tercero fue Francesco Venecián del Partido Republicano con el 16%. Esta, la vamos a conversar a la vuelta de la pausa, sí, pero es una de las regiones relevantes hoy día, emblemáticas hoy día, en que compite Mundaca con Pepa Hoffman, ex secretaria general de la UDI y una de las figuras fuertes de la candidatura de Evelyn Matthei en esta elección. Así que a la vuelta de la pausa estamos en Nuevas Voces, en este especial de agricultura con Álvaro Iriarte, siempre en compañía del doctor Acosta. Vamos
y volvemos.
Quédese que ya volvemos.
En Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl.
En noviembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Tito.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En Navidad, nuestras distintas personalidades salen a la luz, como la eficiente, que nunca se sale de su lista. Y obvio que a la hora de regalar también es eficiente. Por eso elige la tarjeta de regalo Líder. Así, quien la recibe, la usa para comprar lo que quiera el Líder y ella no se complica. Regala tú también tarjeta de regalo Líder. Pídelas en nuestras cajas y cárgalas desde 5.000 pesos hasta 2 millones. Y si eres empresa, llama al 600-600-8282. Elige, regala y disfruta esta Navidad con tarjeta de regalo Líder.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, en este especial de elecciones segunda vuelta regionales, aquí en Agricultura, acompañándolos a ustedes que están yendo a votar, que están de la casa ya haciendo las 4:30, están esperando que se abran las mesas, que se acabe el día, que sepamos, que cerremos el ciclo electoral. Algunos estarán legítimamente agotados de ir a votar, porque pucha que hemos votado en los últimos años.
Pero que no se cansen, porque vienen el próximo año.
Vienen a maratón, efectivamente.
Hay una cosa que me llama la atención, ¿eh? Algo que habitualmente no se ve en las elecciones, que una autoridad tan importante como la ministra del Interior esté votando a las 4:30 de la tarde. Habitualmente votan en la mañana.
Debe ser el tono del gobierno.
Claro. No quiso perjudicar al presidente. Claro, que se ha sido durmiendo.
Estaban esperando que votara primero el presidente.
De hecho, el presidente no votó.
Porque vota en Magallanes.
Claro.
No tiene segunda vuelta.
Por lo tanto.
Nos ahorramos la plata de los pasajes.
Sí.
Muy bien, una buena noticia.
Oye, salud por eso. Con agua, salud.
Lo mejor que ha hecho el presidente Boric en las últimas 12 semanas.
Puro de ahora, igual. Oye, ¿por quién iría a votar Monsalve, man?
Oye, estábamos hablando.
¿Dónde votará Monsalve?
En la cárcel está habilitado. ¿Se alcanzó a cambiar?
No, pues tiene que votar.
Pero porque Monsalve es oriundo del Biobío, pero estaba viviendo en Viña del Mar.
O sea, tenía domicilio en Viña del Mar, pero no sé dónde estará el domicilio electoral.
Claro.
Ah, que quizás si ponía la dirección del Hotel Panamericano, podría haber sido.
Claro, la Giseco está anotado como.
No sabemos.
Vamos a retomar con Valparaíso, pero sí, como estamos en Nuevas Voces, vamos a darle la impronta a Nuevas Voces. Pues. Nos está escuchando mucha gente en el canal de YouTube. Póngale me gusta a la transmisión en directo, dedito para arriba, si vamos llegando cada vez más a más personas con el análisis. Y escríbanos por el chat en directo, los que nos están escuchando en YouTube, y cuéntenos desde dónde nos escucha, si es que ya fue a votar o no,
eso,
y cómo estaba eso. Su local. Vio que había harta gente, pocos votos en la cajita. ¿Cómo está viendo el análisis, el impacto electoral? Póngale me gusta, escríbanos por ahí, por el chat en directo. Los que nos están escuchando desde el auto, desde la casa, en fin, que no están en YouTube, nos pueden seguir en las redes sociales @vocesporchile y en Twitter, los que tengan Twitter, hoy día ex, nos pueden escribir por ahí también y yo puedo ir leyendo lo que nos van escribiendo por el canal de Twitter. Vamos a superar los 100 me gusta gracias a Nuevas Voces. Esto ha sido transmisión continuada.
Continuada.
Lo tomamos como en 50, ya vamos en 90. Yo supongo que vamos a subir a unos 150 al menos aquí.
O sea, por lo menos. Hoy hablaba con uno de nuestros fieles auditores que le empezaba a comentar a mi suegra y le decía, no, yo escucho ahí a Tomás Bengolea, el doctor Acosta todos los días y tienen que llegar a más de 200 tweets me gusta todos los días para que la gente los vea más. O sea, ya se está haciendo una cultura de apoyo en Nuevas Voces para llegar a más personas. Oye, y los comentarios son notables, ¿eh? Por ejemplo, aquí nos dice Leonardo Pérez, el candidato Mundaca estudió y vivió en Cuba por 15 años. Saque sus conclusiones.
Claro. Hay buen modelo de desarrollo para la quinta región.
Claro. Estefanía dice, ustedes son nuestro futuro, una abuela que los admira, con Dios siempre guiando el camino.
Mira, saludos para ella.
Además, el día de Cristo Rey, hay que decirlo. ¿Eh? Dicen que estuvo muy bien a todo esto la adoración que se realizó el fin de semana.
Más gente que el año pasado, hasta donde me dijo mi polola.
Muy bien, muy bien. Así que agradecerle a todos por sus comentarios.
Ya no me escribe gente, Raimundo Fuenzalía, y se te dedito para arriba desde Temuco. Pocos votos y yo voté nulo. Mira, bien Raimundo con una decisión. Mira, vamos a hablar de la Araucanía,
un tema muy delicado.
Polémica. El Partido Republicano dimos libertad de acción, ¿eh? No estamos apoyando a ningún candidato. Muy complejo lo que está enfrentando la gobernación actual. Y el candidato Zafirio dicen que es el favorito hoy día de la noche. Vamos a conversarlo. Saludos para Pablo Rodrigo Camaño, que manda saludos del Biobío. También para Marisol del Carmen, que desde Pichiremos dice que son expeditos locales de votación. Donde es candidato, vamos a conversarlo. Fernando Ugarte, del Partido Republicano. Mauricio Solís, desde Río Bueno. Saludos para la región de los Ríos. Qué bonito para allá. Río Bueno, gana Pancho Reu, dice Mauricio Solís, saludos para allá. En Los Ríos tampoco hay segunda vuelta.
Nos preguntan hasta qué hora se puede votar.
6:00 de la tarde.
Muy bien.
Salvo haya una fila y estén votando los electores.
Y estén gritando a viva voz. Claro, se va a cerrar la mesa.
Pero que no se confundan, porque si hay fila no significa que no estén cerradas las puertas del local de votación. Entonces no va a llegar usted a las 18:01 y va a decir hay gente votando, déjeme entrar.
Y además que si están votando en una mesa, esa mesa tiene que esperar. Pero si la de mesa del lado y no hay gente votando, puede cerrar. Puede ser esa su mesa, así que vaya al tiro.
Exacto. Entremos a la región de Valparaíso, doctor Acosta, antes de hacer el contacto telefónico especial que tenemos preparado para este día. Pepa Hoffman contra Rodrigo Mundaca, región emblemática, gana el Frente Amplio, dos municipalidades importantes, Viña y Valparaíso, mantiene Ripamonte en Viña, le gana Iván Poduje, gana el candidato Rifo en Valparaíso, le gana Rafael González del Partido Republicano.
¿Cuáles son sus pronósticos?
Bueno, efectivamente, Rodrigo Mundaca obtuvo una clara ventaja en primera vuelta y una diferencia de 12 puntos con María José Hoffman, pero esto que le gusta tanto hacer a Tomás Bengolea, que me parece muy interesante, que esta suma aritmética le daba una suma de votos a la oposición en primera vuelta del 48.9%. El día jueves estuve en Sin Filtro, tuvimos un contacto ahí con nuestros amigos de Estudio Público, con José Lavé, y nos contaba que una de las regiones donde no era posible, desde el punto de vista de las encuestas que ellos realizan, de predecir un resultado final por lo estrecho que sería, era la quinta región. Sí hizo predicción en la metropolitana, que después les voy a contar cuál es la que era, pero en la quinta región no hizo esa predicción. O sea, va a ser voto a voto.
¿Eso te dice, sería competitiva entonces?
Sería una elección
altamente competitiva.
Altamente competitiva, y bueno, hasta ahora Estudio Público habitualmente le ha chuntado a los resultados que hemos tenido, los 62-38, era de los primeros que dijo que había bajado 20 puntos en la comuna de Las Condes, Marcela Cubillo. Por lo tanto, yo creo que será interesante ver lo que va a pasar ahí, y también depende mucho de lo que decíamos anteriormente, de qué va a pasar con el voto nulo o el voto blanco. Claro. Cuando no es el candidato por el que yo voté en primera vuelta, uh-huh, el que está en la papeleta de la segunda vuelta, puede suceder que hay muchos que digan, ¿saben qué? Frente a esto, yo prefiero votar nulo.
Sí, claro.
Oye, vamos a ir con el análisis de Álvaro Iriarte en Viña y Valparaíso, pero ya tenemos en nuestro contacto, está con nosotros.
Mira.
Juan Leonardo Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso, vocal panelista de mesa, panelista, por supuesto, de Nuevas Voces los días de miércoles, vocal de mesa, le tocaron dos días el mes pasado, hoy día solo domingo. ¿Cómo estamos, Juanito? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gran abrazo a Tomás Bengolea, Álvaro Iriarte y Jorge Marcela Costa. Vi ahí a José Tomás, ¿estuvo ahí?
Sí, mi hijo, José Tomás. Pues la transmisión ha seguido en vivo en los comerciales, así que si ven un niño ahí, es mi hijo José Tomás.
Y este es un programa
Tomás.
Pro Familia.
Así Pro es. Familia, sí, pues día
muy
domingo,
bien.
Así que
felicitaciones por su primera comunión.
Sí, ayer hizo la primera comunión y hoy día la segunda, así imagínate.
Así muy que, bien. Muy bien.
Fantástico.
¿Cómo se ve la cosa, Juan Lagos?
Oye, la cosa estaba bastante floja, en una mesa floja también, pero han votado solo 183 personas de 400, es decir,
menos del 50% del padrón.
Así es.
Menos del 50% del padrón, en una mesa que las elecciones pasadas votaron 210 también, así que tampoco, pero también se ha notado flojo, ¿no? No es que han habido grandes mesas ni grandes votaciones tampoco.
Juan Lagos, tú estás entonces en el centro de Santiago, coméntanos en qué local y en qué mesa estás tú para llamar a la gente que vaya a votar.
No, estoy en el Centro Cultural Estación Mapocho, así que vengan a votar.
Ah, ¿es donde está ahora la ministra del Interior? Ah, ¿o no?
Así es, exactamente.
Ah,
pero no es en tu mesa, Juanito, ¿sí?
No, en mi mesa está Irina Caramano, que
no
la estamos esperando para que venga
creer.
A votar.
¿Y votó la vez anterior o no?
Sí, por supuesto.
Ah, mira.
¿Por Procultura?
Hubo voto asistido en Caramanés, por primera vez.
Notable. O sea, tuvieron que descifrar el voto para traducirlo, para poder leerlo.
Así es.
Un
así
bote.
Es. Claro.
Era un bote con perspectiva, de género.
De género.
Por supuesto. Estaba Francisque Orregue y Claudia Orregue.
Muy bien.
En ese voto.
Mamá Pitufo.
Oye, ¿cómo se ve Estación Mapocho? ¿Poca gente comparado con la vez pasada, más allá de tu mesa?
Mira, poca gente en realidad. Poca gente en una votación donde está muy expedito todo. En realidad no se demora ni 30 segundos en entrar y salir de la votación, así que tienen que hacerlo, aprovechen de... Esta es la elección, porque ya la otra hay que doblar demasiadas sábanas.
Así es. Oye, Juan, comentarte un poco, o sea, que nos puedas comentar a nuestros auditores cuál es la sensación ambiente también en los vocales de mesa, porque les tocó muy duro la vez anterior. Tú nos comentabas que estuviste hasta cerca de la medianoche, hoy todo me imagino que será más expedito, tipo 7 de la tarde, ya va a estar todo resuelto, ¿no?
Yo creo que a las 8:30 una mesa diligente puede salir, porque está el conteo de votos y después hay que escribir acta, hay que hacer otro papeleo.
Oye,
más después.
Y esto que uno nunca lo sabe, ¿eh? Yo por lo menos no lo he escuchado. ¿Cómo funciona exactamente para que suban los datos a la plataforma electrónica, en internet, del CERVEL?
Eso se envía, mira, el primer sobre que uno tiene que enviar es con el acta de la votación, inmediatamente se envía al servicio electoral. Y el servicio electoral inmediatamente está con un computador digitando los datos. Por lo tanto, a eso se debe el que sea tan expedito.
Entonces, o sea, ustedes, por ejemplo, terminan de contar los votos, emiten
inmediatamente mandamos el sobre, claro. Hay un acta que se tiene que enviar a varios otros lugares. Se tiene que enviar un acta al Tribunal Electoral, otro al CERVEL, pero la primera que se envía inmediatamente es al Servicio Electoral. Y esa es la razón del por qué los resultados son tan rápidos.
Mira, qué notable. Y después los votos los guardan, ¿o no?
Sí, lo guardan, por supuesto.
Lo
que pasa es que son, en general, en cada local está el encargado de local, y el encargado de local, dentro de las funciones que conocemos, además existe el personal de enlaces, que la sigla es muy simpática, peces. Entonces, los pececillos, ¿sí o no, Juan Lago? ¿Peces? Ah, los pececillos son los que digitan. Entonces, por eso que Juan Lago tiene que entregar su mesa, la primera acta ahí, y ellos van digitando y se van cargando las urnas.
Porque si hubiera algún problema, por ejemplo, de una mesa descuadrada, que la cantidad de votos no cuadra con la cantidad de personas que votaron, la mesa se informa igual, pero después tendría que ir al Tribunal Electoral.
Se informa y se escanea el acta. De manera tal de que los apoderados de las candidaturas pueden al día siguiente en los colegios escrutadores, que son los días lunes a las 4 de la tarde, rectificar el descuadre por la vía de lo que tengan ellos y qué sé yo. Entonces es un sistema muy, muy, algunos lo consideran arcaico, yo lo considero bastante útil, sí, y te evita los problemas
de... Bastante útil,
¿sí o no, Juan Lago? Tú que estás ahí, es bastante
absolutamente
útil.
Yo creo que esta es una de las grandes herencias que nosotros tenemos. Andrés Rillón, un tipo que tanto nos hizo reír, también fue el encargado de modernizar el servicio electoral en Chile en los años 80, y de verdad esto es ejemplar, y creo que el gran defecto que podríamos hacer es hacer una innovación al cohete, ¿me entiendes? Sí, ¿no? Porque porque de verdad esto funciona, genera fe pública, y hay tantos países donde la fe pública está perdida en las elecciones por esas mismas innovaciones.
Oiga,
muchachos, si me permiten decir una cosa, ya que me está quedando muy poco tiempo. También esto se trata de hacer análisis político, y les pido que me brinden unos minutitos.
Por favor, Juan, adelante.
Yo creo que más allá de los resultados en la región metropolitana, creo yo que una de las cosas que le ha hecho muy bien al país es que se le ha caído la máscara a Claudio Rego. Y eso hay que tenerlo absolutamente presente, más allá de si pierda, más allá de si gane. Creo que este candidato que se vendía con una neutralidad que nunca tuvo, porque lo único que ha definido la carrera política de Claudio Rego ha sido su sectarismo antiderecha, así simplemente, y por más que la derecha lo vote, él va a seguir negando a la derecha. Creo yo que esta ha sido esta oportunidad, y es un gran llamado a los líderes de derecha para que dejen este saludo fácil, esta alabanza que gratuitamente se le generaba a Claudio Rego, sin ninguna necesidad, porque tampoco los resultados están a la vista para tanta alabanza. ¿Por qué? Porque ya saben que en la próxima elección Claudio Rego puede utilizarlo para la próxima campaña.
Así es.
Así que yo creo que es una muy buena noticia más allá de los resultados. Le deseo muchísima suerte a Pancho Rego. Estoy con Guayabera, imagínense.
¡Qué grande!
Realmente.
Mándale una foto, Juan, para ponerlo en redes sociales.
Para subirlo.
Realmente rara en mi caso, pero eso. Le deseo mucha suerte a Pancho, y creo yo que esto le ha hecho bien a la política del país. Eso, muchachos.
Oye, tú tenías razón, Juan, lo comentábamos el otro día, porque a propósito de esto, que muchos decían, le pedí, el Carter, por ejemplo, decía, le pedí a Claudio Rego que bajara los videos, que lo hice en privado, no lo hizo, ahora por eso lo critico públicamente, y me gustó mucho ese análisis que tú hacías previo a lo que salió, y va en la misma línea de lo que comentabas ahora, es decir, bueno, esto no solamente es culpa de Claudio Rego, o a lo mejor esperable de alguien como Claudio Rego, ojalá que sí sirva de lección para aquellos que son de la oposición a no ser tan generosos en las loas al oficialismo, porque sabemos cómo se comportan.
Exactamente, y es absolutamente gratuito. ¿Por qué? Porque te creo fuera Winston Churchill, ¿me entendés? No, pero Claudio Rego, el rey del Ike, un tipo que ha tenido miles de oportunidades para dejar huella en la política y no ha aprovechado absolutamente ninguna. Y eso yo creo que es hora de generar y definirlo, porque la única transversalidad de Claudio Rego es la transversalidad que le dio el San George, y eso ha quedado absolutamente demostrado hoy día.
Es verdad.
Juan Leonardo Lago, nuestro panelista los días miércoles, ha sido un lujo tener este contacto con un vocal de mesa desde el Centro Cultural Estación Mapocho.
Oigan, el placer ha sido mío, ¿eh?
Te queda una horita diez.
Oye, y la última pregunta, tú que estás metido ahí en el corazón del tema...
De Santiago.
En Santiago, en el tema electoral, ¿se justificaba tener 2 días de votación quizás podría haberse puesto más mesa, ¿o no?
No, yo, a ver, yo creo que lo que se justificaba es que no pueden haber cuatro elecciones distintas en un día, porque el problema no son los días, sino que el problema es el conteo. Hubo gente de mesa cercana a la mía, nosotros fuimos muy rápido y muy diligente, pero otras mesas que se quedaron hasta las 3 de la mañana. Claro. Entonces, eso es lo absurdo al final, más que si son dos jornadas. Claro. El problema es que no se pueden contar decentemente cuatro elecciones en un día, en una noche, porque al final pueden ser muchos días de voto.
Pero sobre todo teniendo una elección al mes siguiente. Claro. O sea, podrías haber dividido las elecciones, elegido el core hoy día, por ejemplo.
Exactamente.
Así es. Bueno, Juan Leonardo Lagos, muchísimas gracias por contactarte con nosotros, panelista de Nuevas Voces, además investigador de la Fundación para el Progreso, vocal de mesa y además un cuequero de primer nivel. Tiene que verlo también en sus redes.
Recién casado.
Y recién casado. Siempre hay viuda.
Un gran abrazo, muchachos.
Saludos, grande, Juanito, ánimo lo que queda ahí en el Centro Cultural Mapocho.
Gracias. Grande, Juan Lagos. Sigo escuchando. Un abrazo.
Nos vemos.
Saludos para Leonardo Pérez, que dice notable el sentido del humor de Juan Leonardo Lagos. También para Mauri Ferrada, que pone gran programa. Saludos al panel. Ale dice desde el Centro Santiago Expedito. Vamos, Pancho Rego. Aquí hay muchos saludos a Francisco Rego en los comentarios de YouTube. Yo no sé si eso es campaña o no es campaña, si yo lo puedo decir o no lo puedo decir. En fin, pero nos vemos en tribunales. Silvia Millanado dice buenas tardes, yo voté nulo. Víctor Rojas nos manda saludos desde Maipú. Katy Muruja dice mis republicanos favoritos. Paola Ramírez dice cruzando los dedos por Pancho Rego, aunque voto en Viña. Lizy nos dice voto en Las Condes, súper Expedito el voto, aguante Pancho Rego y Fernando Ugarte. Ignacio Durán nos escucha desde Estados Unidos para seguir las votaciones. Personas que nos escriben de distintas partes del país. Póngale me gusta, ya vamos llegando a los 150 me gusta. Además, ha crecido bastante la audiencia mientras vamos conversando. Y volvamos a Valparaíso y Viña.
Oye, la gente nos cuenta cómo va todo. Por ejemplo, nos mandan saludos María Orellana desde Valparaíso. Lo escuchamos en la Universidad Santa María. Harta gente votando a las 10 de la mañana, que fue la hora en que fue a votar, harto adulto mayor. Saludos a todos, gracias también por decirnos desde dónde nos están escuchando o dónde le tocó votar o cómo ha sido su experiencia. Parece que todo bastante expedito a pesar de que haya bastantes personas. Lo decía Tomás Bengolea, ¿cómo lo ve Álvaro Iriarte la batalla por la quinta región?
Yo creo que es una batalla interesante, conversábamos, esto ha estado muy recurrente, si es una batalla que no se puede hacer, como decían, de estudio público, predicciones, porque es muy competitiva, esto es, en el fondo, aunque no sea la región con más habitantes o la que te catapulte para ser candidato presidencial, tiene un simbolismo. O sea, conversábamos con Tomás, Mundaka es un símbolo de lo que fue la ola del Frente Amplio. Entonces, una derrota de Mundaka es un golpe muy duro para el gobierno. Pero al otro lado también, la campaña de María José Hoffmann, un triunfo es muy bueno, pero una derrota también puede plantear un problema a Evelyn Matthei, porque en el fondo es la abanderada y es uno de los candidatos más cercanos a Evelyn Matthei de estas elecciones a gobernadores regionales. Entonces, yo creo que, curiosamente, desde una perspectiva de largo plazo, pensando en el próximo año, tan relevante como la metropolitana es la región de Valparaíso, y en eso yo me alegro, porque me gusta mucho que una región que no sea la de la capital tenga importancia, que haya que meter cabeza, que haya que analizar datos electorales, que haya que ponerse a ver cómo se comportaron las distintas comunas y las distintas zonas. Eso es una de las gracias de la georreferenciación. Yo espero que Chile Vamos, Republicano, Social Cristiano, incluso el Partido de la Gente, hagan estudios después en base a cómo se comportaron sus candidatos en función de la georreferenciación de los locales de votación. Eso es súper relevante.
Bueno, y esta es una de las regiones, al igual como lo comentábamos anteriormente, donde también gane quien gane, si hay algo claro, es que el que pierda va a ir a la candidatura por la senatorial, o evidentemente.
Sea, depende, Mundaka no creo, porque no renunció.
Porque no renunció. Tienes toda la razón.
Entonces ahí tú podrías volver a decir, mira, acá puede haber un signo la de las encuestas internas y de la
confianza. Y por algo no renuncia.
Y por algo no renuncia. Toda la razón. No necesita... esa es una interpretación.
Bueno, una hipótesis,
no es la única. Pero tú podrías decir, a diferencia de lo que pasó en Arica, que el gobernador decidió tomar un seguro de vida.
Así es.
De cesantía, perdón. Seguro de cesantía.
Efectivamente. Bueno, Valparaíso es una en la línea de lo que comentábamos hace algunos minutos, el triunfo me parece de la izquierda en Viña Valparaíso es una señal potente. Sí. La derecha perdió con Con, que es un lugar donde habitualmente ganaba la derecha, había un candidato apoyado por todos los partidos que terminó perdiendo. Es decir, la región de Valparaíso es una región en que el Frente Amplio y la izquierda ha calado bien hondo. Sharp ya renunció para ser candidato, la senatorial se viene intensa, se dice que En el caso que María José Hoffman pierda hoy día, iría a la senatorial. Se dice que podría estar allá Francisco Undurraga, diputado de Evópolis. Se habla de que Camila Flores, hoy día diputada, quiere subir al Senado. Lo mismo Andrés Lockington, claro, ambos de Renovación Nacional.
De Celis.
Se habla de Celis, se habla de Rodolfo Carter. Se habla, por supuesto, de Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, que fue diputado por la quinta región. Es decir, podríamos tener el próximo año más una senatorial en Valparaíso realmente relevante en términos de figuras. Y por lo tanto, lo que pase hoy día también abre o cierra caminos para distintas personas.
Ahora, yo solo les quiero agregar un dato interesante, que una región tan grande geográficamente y tan distinta como lo es la región de Valparaíso, con la costa, con un perfil bien particular, y el interior con otro, quizás también hay que ver la fotografía grande, porque tengo la impresión, cuando tú mencionas, se perdió Concón, se perdió
Viña Valparaíso.
Valparaíso creo que fue un poquito distinto. Viña, las razones, yo tengo una explicación de por qué se perdió. Pero mi punto es que los avances que tuvo, que fueron importantes, fue en esta ocasión hacia el interior. Villa Alemana, Quilpué y otros más. Entonces, también aquí tú tienes, Tomás, yo me imagino que hay contrastes interesantes, pero claro, los dos principales polos de votación sigue siendo Viña, claro, y Valparaíso. Entonces, eso también es importante.
Ambas elecciones particulares, en el caso de Viña del Mar, se impuso, digamos,
por la
energía inicial, la candidatura de Iván Poduje, un independiente. A quien yo le tengo bastante cariño, le tengo buena, me parece un gallo que sabe mucho de lo que habla cuando se trata de urbanismo, de ciudad, en fin, y me parece bastante valiente. Creo que cometió varios errores en su campaña, uno de ellos como el desprecio a los partidos políticos, que termina generando que la candidatura sea un poco ajena a la estructura de los partidos allá, pero que sacó, no sé, 90.000 votos, estuvo bastante cerca, digamos.
41%.
¿No? Ripamonti se reelige una buena votación, a pesar de que uno desde Santiago diría, oye, la reconstrucción post-incendio y la gestión para los incendios fue casi criminal, digamos, o sea, realmente mal hecho, los niveles de prevención, las alertas en su minuto, ahí hubo
investigaciones
que dan cuenta, claro.
En el Festival de Viña, ley de incendios ahora.
Iba al Paraíso, una elección que la oposición fue dividida
innecesariamente.
Hay una candidatura al Partido de la Gente que salió tercera o cuarta, creo que con el 17% de los votos. El candidato fuerte de la derecha, que era Rafael González, del Partido Republicano, tuvo una polémica por el caso del partido de Wanders, pocos días antes.
Me contaron que eso parece que marcó mucho.
Y pierde por 3-4 puntos. Es decir, ahí también uno podría decir, bueno, quizás no sobreinterpretemos Valparaíso, porque si uno ve la suma aritmética,
sí, pues, 48,
bueno, no es tan mala.
0.9%.
Habría que hacer el doble clic en la región de Valparaíso, y en particular en la ciudad, claro, en el puerto de Valparaíso.
Pero también, de cara a las elecciones del próximo año en Valparaíso, que elige 5 senadores, por lo tanto, una de las regiones que más senadores elige, yo creo que es relevante también empezar a ver los equilibrios. O sea, con este escenario, tenemos una ley electoral que yo no estoy de acuerdo, tengo una distribución de escaños con la que yo tampoco estoy de acuerdo, pero esas son las reglas del juego y hay que salir a pelear el próximo año. Yo me atrevería a decir que hay que empezar a hacer los análisis ya, no de que voy a ganar en todas partes y en todos lados, sino que cómo construyo las listas parlamentarias más competitivas y cómo mejoro y doy vuelta el tablero, en el sentido de sacar la mayor cantidad de votos en la zona donde me fue bien en esta pasada, para netear en algo zonas como Valparaíso. O sea, yo miro la comuna de Valparaíso y yo te diría que la comuna de Valparaíso, yo creo que por un buen tiempo no tiene vuelta.
Así es.
Entonces hay que netearla, hay que neutralizarla, y eso tiene que salir a buscar votos en otros lados.
Así es. Oye, nos estamos acercando a los 200 me gusta, a todos los que nos están viendo, a las cientos de personas que nos están viendo desde nuestro canal de YouTube. Aproveche de ponerle me gusta, porque así podemos llegar a más personas, y mandarle saludos a todos los que nos escriben también. Por ejemplo, Jorge Vázquez desde Nueva Braunau, desde Puerto Varas, también en Coquimbo, en Quillota, nos mandan hartos saludos contándonos que van avanzando en las votaciones. No sé si nos vamos a la última
pausa intermedia.
Ah, verdad, es que tú están acostumbrados a dos pausas. Dos horas, ¿verdad?
Vamos recién en la mitad del programa.
En la primera mitad, pero
vamos en la mitad del país, porque vamos a llegar a la metropolitana.
Así
y después
es.
Seguimos hacia el sur.
Pero dejemos la metropolitana para el final.
Sí,
¿no?
Saltémonos O'Higgins, sí, inmediatamente, donde compite a Fernando Ugarte, el candidato del Partido Republicano, contra Pablo Silva, el actual gobernador, que tuvo un cierre de campaña en sus partes de días que no llegó ni la familia. Una cuestión realmente lamentable.
Y eso que fue a Américo.
Vamos a morir.
¿Cómo lo pagó?
A morir.
Vamos a una pausa comercial, querido amigo. Sigue con nosotros en este especial de elecciones en Nuevas Voces, aquí en Radio Agricultura. Estamos con Álvaro Iriarte, siempre en compañía del doctor Acosta. Vamos y volvemos. Quédese ahí.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
En cualquier lugar de Chile se podría estar viviendo una situación de violencia familiar, negligencia o abandono. Por eso, la verdadera urgencia está en prevenir. En Aldeas Infantiles SOS Chile somos más que residencias. Estamos para acompañar y empoderar a las familias para que los niños y niñas puedan crecer protegidos con programas de fortalecimiento familiar, acompañamiento territorial y prevención focalizada. Aldeas Infantiles SOS.cl. La urgencia está en prevenir.
Agricultura indica la hora. 4:59 p.m.
En Agricultura, Noticias a la Hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo.
Buenas tardes, es hora de noticias en Agricultura y comenzamos las informaciones sobre abordando un tema que es bastante importante porque el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, solicitó este domingo la evacuación de sectores de Quilpué y Santo Domingo en la región de Valparaíso ante el peligro provocado por incendios forestales registrados en estas dos comunas. Primero, la institución comunicó en sus redes sociales que pidió la evacuación de los sectores de Fundo Recreo y Parcelación El Manzano en la comuna de Quilpué ante la de las llamas. Ante esta situación, la entidad activó el mensajería SAE. Al lugar llegó personal de bomberos de Quilpué y equipos de emergencia para ayudar en la evacuación de personas y animales del lugar. La situación también, además, está siendo monitoreada por el delegado provincial del Marga Marga, Fidel Cueto, según se ha consignado. Por otro lado, SENAPRED también informó que se solicitó la evacuación del sector Pinguirosa, todo esto en la comuna de Santo Domingo, en el otro extremo de la región de Valparaíso, y la entidad también ha activado la mensajería SAE. SENAPRED recomendó en toda situación actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad de los equipos de respuesta. Asimismo, también recalcó que durante la evacuación las personas no olviden considerar a mascotas y también necesidades. Y hasta ahora habla la ministra del Interior, Carolina Tohá, en Estación Mapocho, tras asistir a emitir su sufragio en esta segunda vuelta de gobernadores regionales, donde ha valorado el buen funcionamiento que ha existido durante toda esta jornada en este proceso eleccionario, haciendo también un agradecimiento a todas las personas que han sido parte precisamente de este balotaje, que han permitido también que se desarrolle de buena manera y que la democracia funcione, según explicó hace algunos minutos la jefa de gabinete del presidente Gabriel Boric. Pero también abordó otros temas, entre ellos el caso Monsalve, los gastos reservados y también el traslado que se concretó durante los últimos días de la ex autoridad desde la cárcel de Rancagua a el anexo penitenciario Capitán Yaber. ¿Qué fue lo que dijo? La escuchamos.
Pero los gastos reservados tienen una regulación y tienen claramente establecido de qué manera se rinden y no se rinden a la ministra. Tienen otra modalidad de rendición. En el caso del Ministerio del Interior no hay gastos reservados en el gabinete, solo la Subsecretaría del Interior, y su proceso de rendición ha funcionado correctamente. Estas decisiones sobre dónde se ubica una persona con prisión preventiva no se desarrollan por parte de las autoridades de gobierno, son decisiones técnicas de los equipos encargados de gendarmería y que pasan por una definición final que toma el tribunal. Los traslados en personas de alta exposición pública son muy habituales.
Ya están parte de las palabras entonces de la ministra del Interior en este punto de prensa que ha realizado hace pocos minutos en Estación Mapocho tras emitir su sufragio en este balotaje de elección de gobernadores regionales. Ahora la ministra se trasladará dentro de los próximos minutos hasta el Palacio de la Moneda porque está convocado un comité político donde va a estar también el presidente Gabriel Boric analizando lo que ha sido esta jornada entonces de elecciones en 11 regiones de nuestro país. A esta hora tenemos en Santiago cielo absolutamente despejado, 29,5 grados de temperatura según indica la Dirección Meteorológica de Chile. Ya resta también mencionarles solo una hora para que pueda asistir a los locales de votación a emitir su sufragio. Recuerde que hasta las 18 horas están habilitadas las distintas mesas para que si no lo ha hecho, lo haga dentro de los próximos minutos y pueda cumplir así con este deber cívico que tenemos todos los chilenos, considerando que este proceso es de carácter obligatorio. Nosotros nos despedimos, pero usted continúa en compañía de Radio Agricultura.
Noticias a la Hora, la más reciente información ocurrida en Chile y el mundo.
queridos amigos? Soy Checho Irane y quiero invitarlos para este domingo 24 de noviembre a que juntos analicemos la elección de segunda vuelta de gobernadores. Este domingo 24 de noviembre de 19 a 21 horas estaremos analizando en vivo los resultados. Compartiremos opiniones de expertos y exploraremos lo que significa este proceso para el futuro de nuestras regiones. Te esperamos.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con Tomás Bengolea, aunque usted no lo crea, el tío conductor de Nuevas Voces que viene también los días domingos de elecciones, y el gran Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto República. Álvaro, ¿qué te parece a ti lo que vamos a ver en la región de O'Higgins? Pero antes de eso, saludar a quienes están viéndonos también por YouTube, que le están poniendo me gusta, que están escribiendo, que nos están diciendo de dónde están votando, y llegamos a la meta, ¿no? Estamos cerca de llegar a la meta de los 200. Nos falta todavía que le ponga me gusta para poder llegar a más personas. Contarte un poquito quiénes son los que se enfrentan. Ya lo decía Tomás Bengolea, Fernando Ugarte del Partido Republicano, que en la primera vuelta obtuvo el 22,16% de los votos, y Pablo Silva del Partido Socialista, del Pacto Oficialista por Chile y sus regiones, obtuvo el 32,09% de los votos. ¿Cómo lo ves tú?
Interesante. Este es uno de los dos candidatos del Partido Republicano que pasa segunda vuelta, y es muy relevante porque a mí me da la impresión que puede haber una posibilidad real de que terminemos con una sorpresa en Rancagua, que de las regiones agrícolas, tenemos Rancagua, el Maule, Biobío y el Ñuble, en general suele ser una de las más de centro-izquierda, comparado cuando tú revisas las votaciones de la presidenta Bachelet, de Gabriel Boric, en sus elecciones, de los senadores, pero creo que puede haber algo interesante ahí, ¿no?
Hagamos
el recuento,
la mirada.
Ya, a ver.
Pasó primero a segunda vuelta Pablo Silva, que es el actual gobernador del Partido Socialista, con el 32% de los votos.
Igual es harto.
Bastante. Segundo, Fernando Ugarte, con el 22% de los votos.
Ya, 10 puntos de diferencia.
Quien salió tercero en esta ocasión fue la candidata de la UDI, Rebeca Cofré, Independiente RN.
Ah, Independiente RN.
Rebeca Cofré, con el 16%, casi 17%.
Ya.
Es decir, con una votación bastante alta también. Estuvo a 6 puntos de Ugarte. Y luego hay candidaturas top debajo del 9%. Está Mario Gálvez del Partido Radical.
Ok.
Con 8 puntos la candidata del Partido de la Gente. Con 6 puntos el Partido Social Cristiano. Y con 6 puntos el Partido Ecologista Animalista Independiente.
Entonces, ya,
si uno hace la suma,
saca más del 50% de la oposición.
Es bien parejo.
Es bien, ¿no?, parejo. O sea, tú podrías asumir que el animalista, ecologista y las personas que harán ese pacto pueden
ir a
ir
Silva.
Directamente a Silva, ¿no?
Y el del radical, yo supongo, ya, que alguna parte importante.
Pero te queda la otra vuelta.
Te quedan 6 puntos del Partido Social Cristiano, 8 puntos del Partido de la Gente, y hay 14, y la Rebeca Corfé, que son 16,74. O sea, tenéis 30 puntos más, que sumamos a los 22 de Ugarte, daría aritméticamente. Ahora, hay que ver participación. Sí, claro. Y hay que ver efectivamente, eso es lo difícil de evaluar esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el perfil del votante que votó por el candidato del Partido de la Gente o por el Partido Radical? Ahí hay personas que podrían...
Y aquí en las comunas se divide más a veces la participación del padrón.
Exacto.
No es como en las regiones que veníamos revisando hasta antes de Coquimbo.
Así es.
Donde en el fondo la comuna capital concentra y es la que te hace definir una elección al final del día, incluso si los márgenes son estrechos.
Y en Rancagua, que es de
la comuna,
una de las grandes comunas, yo diría, o la comuna
más grande, yo creo. Después de
el alcalde que ganó fue Raimundo Agliati, independiente en cupo UDI, con el 40% de los votos. Y la segunda era el partido del Frente Amplio, con el 37%. Y había más una social cristiana con 7 puntos. Es decir, al menos Rancagua quedó en poder de la oposición, claro. San Fernando quedó en poder de la oposición, también un independiente en RN, Pablo Silva. Es decir, uno podría pensar
que algo hay.
Que algo hay.
Que algo hay. Y ojo también con el factor nulo y blanco, porque si lo sumamos a lo que nos comentaba Juan Leonardo Lagos en el bloque anterior, puede ser que tengamos una mayor abstención. Y de nuevo, la pregunta será, ¿quiénes son los que se van a abstener? Los que iban por candidatos del oficialismo, los que iban por candidatos de la oposición y que van a marcar blanco o nulo esta vez probablemente, o incluso que no vayan a votar. La vez anterior alcanzó el 21% el electorado nulo y blanco.
Ahí tengo un punto que sería interesante analizar, Jorge. Si vuelve a ser en torno al 21, entre el 20 y el 25%, se mantiene respecto de la primera vuelta de gobernadores regionales, pero si bajan los nulos y blancos, tú podrías pensar, hay que ver cómo se comportó la participación y ver si la gente que en el fondo no tenía candidato decidió no ir a votar y se excusa. Claro, o sea, eso también es un factor a entender. Exacto. ¿Se fija? Y ahí vamos a tener que esperar, lamentablemente.
Así es. Vamos ahora entonces a la región de El Maule, donde está la demócrata cristiana Cristina Bravo en el Pacto por un Chile Mejor, que fue gobernadora de la provincia de Curicó, Core, y gobernadora actual, que va a la reelección, obtuvo el 33.92% de los votos versus Pedro Álvarez Salamanca de la Unión Demócrata Independiente. Fue diputado por los distritos 38 y 17, en la primera vuelta obtuvo el 23.44% de los votos. Si bien en la primera vuelta el candidato de la UDI obtuvo 10 puntos por debajo de la actual gobernadora, los resultados de los candidatos de oposición suman casi un 53%.
Así es, el candidato, el segundo que iba por el Partido Republicano, que había salido tercero, es Juan Eduardo Prieto, que tuvo también cerca del 20% de los votos, y el Maule. Si bien hay una presencia importante de la ADC, hoy día demócrata, está la senadora Rincón. En las últimas elecciones ha sido una comuna, o más bien una región, que ha girado más a la derecha.
Con claridad.
Con bastante claridad. Uno debe esperar que el candidato de la UDI, Pedro Álvarez Salamanca, que no es ningún bastión de nada, digamos, porque hacía campaña diciendo reconózcame, porque yo fui el diputado que le votó a favor los retiros de fondos de pensiones. Hay que tenerlo en la cabeza. Pero que ha estado apoyando toda la oposición, porque frente a la izquierda, por supuesto, que es una mejor alternativa, uno esperaría que gane hoy día en la noche.
Ahora, ahí lo interesante es ver cómo sale, cómo quedó Curicó y Talca, porque la región del Maule tiene a lo menos
dos capitales,
y además tiene otra ciudad o comuna desde una perspectiva electoral que es importante, que es Linares.
Así es.
Que es hacia el Maule Sur. El Maule Sur es mucho más de derecha históricamente que el Maule Norte, cuando estaba dividido. Pero eso es interesante, porque ¿qué datos tenemos?
Mira lo que pasa, es bien notable. En Talca.
Ya, Talca.
Talca, que es como la mitad de la región, ¿no? Porque si uno dice, esto parte en Curicó y termina en Linares, si quisiéramos ser súper. Talca está en la mitad.
Geográficamente
hablando. Talca, el alcalde reelegido es Juan Carlos Díaz de Renovación Nacional con el 66%.
Ya, ahí hay un...
O sea, 97.000 votos.
Mayoría categoría.
El siguiente era el del Partido Comunista con 23%. O sea, triplicó al que viene después. Talca. En Curicó, que quizás la puerta de entrada por el norte a la región, George Bordachar, independiente fuera de pacto, pero apoyado por la derecha, que le ganó a Celso Morales, que era el candidato a la UDI. La suma entre los dos da 48%. O sea, también es bastante es bastante importante. Y hacia el sur, en Linares, el alcalde es de RN con el 45% de los votos.
Ahí hay ciertas dinámicas interesantes. Ahora, por supuesto, también me parece que esta es la única candidata demócrata cristiana que pasa la segunda vuelta. No tengo acá en la mente si hay otros demócratas cristianos electos.
Yo tengo la impresión
de... El de Arica es demócrata cristiano, me parece. El candidato del oficialismo de Arica, el que va contra
Díaz. Jorge Díaz.
Jorge Díaz.
Sí, el gobernador es demócrata cristiano.
Sí. Es demócrata cristiano, Jorge Díaz, sí. De la democracia cristiana. Ahora, también es interesante esto, tú lo comentabas también, Tomás, no olvidar que esto está en la lógica de cierto... elecciones de segunda vuelta, solo tenemos dos opciones.
Es binomio,
¿cierto? Y por lo tanto... querámoslo o no, algo puede haber también de oficialismo, cierto, oposición, claro, o de evaluación del gobierno, y es relevante porque, bueno, muchos van a querer salir a hacer análisis y llevarse votos que quizás no son necesariamente de ellos, que es un resultado distinto al que uno ve, por ejemplo, en las elecciones cuando hay más alternativas, ¿cierto? Como lo que pasó en los Core, como lo que pasa en los concejales donde son votos más políticos. Aquí es simplemente tomar una decisión. ¿En qué lado, digamos, estoy o en qué lado no estoy definitivamente?
Claro. Avancemos hacia la región del Biobío. O Ñuble viene antes en tu...
No, Ñuble no tiene
segunda vuelta, no en primera vuelta.
Así es. Vamos a la región del Biobío, donde el...
Interesante pelea ahí en Biobío.
Así es. Donde el Independiente en Chile Vamos, Sergio Yacaman, obtuvo el 24.57% de los votos. Fue intendente del Biobío y seremi de Desarrollo Social. Por otra parte, el soldado de Maduro, Alejandro Navarro, de los regionales Verdes Liberales, obtuvo el 19.26%. Diputado, senador de la zona, y ahora parece que no está tan cerca del chavismo, según lo que ha dicho,
¿eh? O sea, a lo mejor para la prensa debe estar alejado, pero yo no creo que esas convicciones tan profundas de haber ido a celebrar...
Ahora que iba a las elecciones tenía que decir que estaba fuera. Claro. Esta fue una elección bien reñida, también hubo bastante dispersión de los votos, estuvo muy cerca también el candidato Peña.
Estuvo a punto de transformarse en otra región donde pasaban dos candidatos de centro-derecha.
Fue muy, muy reñido, voto a voto, y en primera vuelta, si sumamos los votos de Chile Vamos, Republicanos y el Partido Social Cristiano, la oposición alcanza un 53.9% de los votos, y que podría incluso superar el 71% de los votos si se suma el PDG y Demócratas.
Ahora, interesante ahí es el peso que va a tener tanto el Partido Republicano, que llegó, estuvo a punto de llegar, de pasar a la segunda vuelta
con Fernando Peña.
Como también los socialcristianos, porque no olvidemos que el gran triunfo
fue
la municipalidad de Concepción con los socialcristianos. Tienen diputados socialcristianos, entonces
la señora,
porque es un asunto familiar, que está bien. Así se hace la cosa, ¿no? O estoy equivocado, eso no pasa.
Me acuerdo del PRI, ¿eh?
Pero ¿cuál de todos los PRI?
El PRI, el PRI Demócrata, el
Partido de la Clase familiar, Media, después era Partido Clase Media, ¿cómo se llama?
Alejandra Bravo, Eduardo Salas.
Claro. ¿Cómo olvidar a figuras como el alcalde de Copiapó y padre de la diputada Checardini?
Maglio
Checardini.
También está en el PRI.
Fue candidato del PRI.
Mira.
Y de hecho ahora volvió como independiente puro.
Ah, mira. Químicamente puro.
Bueno, lo que pasa en Biobío
puede ser complejo que sea químicamente, claro, diría el cogollo Larraín, pero químicamente sí.
Claro. Oye, fíjate que es bueno el punto que plantea Iriarte, Álvaro, porque...
Si no hay otro...
Álvaro.
Mantén la formalidad, digamos.
Iriarte derecha, para que no se confunda.
Iriarte derecha, claro.
Porque efectivamente el gran peso específico del Partido Social Cristiano está en Concepción.
Claro.
Y por lo tanto... ¿qué puede pasar con lo que haga el alcalde? Apoyó a Yacaman, se reunió con varias personas de Chile Vamos. Yo vi que salió a apoyar a la Pepa Hoffman, hicieron un punto de prensa juntos también. Pero efectivamente ahí hay un actor político gravitante, que es el Partido Social Cristiano, que quizás fue una de las sorpresas de la elección.
Muy competitiva.
Sí.
Y también, si no me equivoco, está Los Ángeles como comuna.
Así es.
Por lo tanto, es interesante tener en perspectiva que esa zona es bastante más a la derecha que otras zonas también. Entonces, aquí puede haber un indicador que favorezca al final del día a la candidatura de Yacaman.
Y aquí pasaría lo contrario a lo que conversábamos en Antofagasta también, donde una figura que había salido de la política lo intenta, ¿cierto? Y la verdad...
Y esperamos todo que fracase, indica, rotundamente.
Todo indica que no solamente va a fracasar, sino que probablemente va a ser de los resultados más malos que tenga el oficialismo en todo el país. Hay que estar siguiendo lo que
eso
va a pasar en el Biobío. Vamos a la región de la Araucanía, lo conversábamos al principio del programa. Se postula René Zafirio de... este sí que es independiente, ¿eh? Porque está...
Caudillo.
Bueno, él fue de la Democracia Cristiana,
caudillo,
¿cierto?
Caudillo local.
Tuvo un muy buen resultado con un 36.77%. A menos de 4% de pasar de ganar la primera vuelta. Vicepresidente del Colegio de Abogados, seremi de Justicia, alcalde de Temuco y diputado. Está dentro de las cosas que hizo René Zafirio. Y se enfrenta al actual gobernador Luciano Rivas, que va apoyado por Chile Vamos. Luciano Rivas con el 27.19%, no olvidar el cuestionamiento enorme que ha tenido la gestión de Luciano Rivas a propósito de los casos fundaciones. Su jefe de gabinete está en prisión preventiva, por lo tanto
la prófuga, no sé dónde que salió esta semana.
Ha estado muy afectado por aquello, y por eso es que es un final incierto para una región históricamente de derecha.
Sí, claro. Que ha tenido sí cambios interesantes a nivel de la ciudad de Temuco, porque ya llevamos, vamos a cumplir dos periodos en manos de centro-izquierda. Lo que ocurre es que históricamente era una zona donde mejor marcaba la derecha, pero me da la impresión a mí que post 2017 en adelante, acelerado por la revolución fracasada del 2019 y después por efecto de la pandemia, yo tiendo a creer, y sin, por supuesto, y considerando el efecto, que esa trono de la región de más de derecha o mejores resultados ha ido cediendo en algunos casos en Biobío, en otros casos Ñuble, más allá la visión general. Pero claro, el tema caso convenio está presente en varias gobernaciones regionales. Lo mismo le pasa al gobernador regional Díaz, también parece que es Díaz, el de Antofagasta, que está cuestionado, hay tema. Entonces no olvidemos que el caso convenio estalló precisamente en la región de Antofagasta. El ex Seremi está en preventiva, el ex pololo de la diputada ex Frente Amplio, porque ahora son todos ex para todos los efectos, Catalina Pérez, parqueó ya.
De ex militante del Frente Amplio.
Lo único que no es ex es diputada, porque obvio. Yo con fuero tampoco renuncio.
Por supuesto.
No se puede renunciar, me van a decir. Ya, ok.
Tendrían que nombrar la ministra para que.
Pero renuncie. Podría cumplir el estándar de este gobierno. O sea, mire el subsecretario del Interior saliente.
Oye, saludos también a Paz Charpentier, ya que estamos hablando de la región del Biobío hace algunos minutos atrás, y que le mandan muchos saludos también en el chat a Paz Charpentier, que aquí está escribiendo ella también y le mandan muchos saludos. Y póngale me gusta también, ya sobrepasamos la meta de los 200 likes en YouTube.
Don Francisco, te diría nuevo.
Nuevo cómputo, a ver si llegamos a los 250 antes que terminemos el bloque.
250, gracias a la generosidad de quienes han ido sumando nuestra sintonía. Avancemos.
Nos vamos a la última de las regiones del sur que tiene segunda vuelta, la región de Los Lagos. Muy interesante.
Tierra prometida.
Porque en la región de Los Lagos se enfrenta el ex diputado de Renovación Nacional, Alejandro Santana, por el Pacto de Chile Vamos, quien obtuvo un 30.87% de los votos, con Claudia Reyes, del Partido Republicano, ingeniera agrónoma y dueña de casa a mucha honra, además, que fue la polémica que se sucedió en la campaña. Fue concejala de Puerto Montt y obtuvo el 23.28% de los votos.
Yo encuentro que este enfrentamiento electoral es muy positivo, muy valioso. Lamentablemente me habría encantado que fuera la segunda vuelta más bien en línea de las políticas y propuestas concretas de la región y no de estas polémicas que tú mencionas, pero es interesante porque los perfiles son bien particulares. O sea, Alejandro Santana fue diputado varios periodos, perdió la elección senatorial del 2021.
Claro, con Moreira.
Con Moreira y con Carlos Kuchel.
Con Carlos Kuchel.
Sí. Compañero de lista de partido. Pero representa de alguna manera la derecha más bien tradicional. Es un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a la carrera política electoral. Y al otro lado tienes a Claudia Reyes, que representa esta nueva derecha más bien de carácter insurgente, gente que es outsider, nueva, que es primera vez que entiendo compite por un cargo de representación popular.
Fue concejala,
fue concejal de la comuna de Puerto Montt.
De Puerto Montt. Y después de eso no había.
Así es.
Ya, y ahora compito, o sea, ahí me corrijo, pero fíjate que es distinto, pero es interesante. Y la gran pregunta, gran, es cómo se van a comportar los electores de centro izquierda y de izquierda. ¿Van a anular? ¿Qué van a considerar que es el mal menor? ¿Apoyar a un candidato experimentado, cercano a Chile Vamos, o apoyar a una candidata rupturista y que viene con la fuerza y la energía del Partido Republicano? Porque yo creo que no van a votar, algunos de ellos anularán, pero ¿cómo se van a plantear? Porque en el fondo es muy relevante con un voto obligatorio, ¿no? O sea, no recuerdo cuánto sacó el candidato del gobierno.
21%.
Ya, o sea, también estuvo ahí.
Ahora, es del Frente Amplio y hay un liberal que sacó 14 puntos.
Ya, o sea,
liberal, del Partido Liberal, del pacto,
claro,
de los regionalistas con los liberales, y una candidata del Partido Social Cristiano que sacó 9.82%.
Ya, del Social Cristiano yo creo que es más fácil, ¿no?
Entiendo que ellos salieron a apoyar a Santana. Hubo una polémica, como funcionan estos partidos, así como que la candidata de allá apoyó a Santana, pero la directiva nacional dijo que no.
Tiene lógica. Ahora, lo interesante es que ahí podría, haber perjudicado la división a la izquierda.
Claro.
O sea, debería haber pasado uno de izquierda si hubieran ido juntos.
Así es. Entonces, después podrían haber pasado ganándole a los dos de derecha,
digamos. Claro.
Ahora, ojo también con lo que pasó en Puerto Montt, que lo puedes buscar ahí, Tomás, porque también uno de los históricos alcaldes,
correcto,
socialistas como Rabindranath Quintero, que es de la alcaldía de Puerto Montt, pasó a la senaduría de la región de Los Lagos, tuvo un muy mal desempeño en las elecciones y ganó la derecha, la comuna de Puerto Montt.
Casi con el 58%.
Mira, usted sabe que eso es algo muy notable, porque...
¿Rabín cuánto tenía?
Rabín Haddad.
21.
Rabín Haddad, cuando es electo la primera vez, el 2013... fue electo con sistema binominal en la fatídica elección que dio origen al segundo gobierno de Michelle Bachelet, el peor gobierno en la historia del siglo XXI con distancia y el causante de todos los males como la tómbola, la huida de la inversión y la migración, la crisis migratoria. Y casi dobla, casi arrastra con la cantidad de votos que sacó y casi se pierde el candidato de derecha que terminó siendo... Iván Moreira, que venció a Carlos Kuchel.
Claro, me mandaron a morir al sur, decía Moreira en ese momento. Ya.
Luego de eso, viene la elección del... Rabín Haddad Quintero venía de la municipalidad, como dices tú. Luego viene la elección senatorial del 2021, y Rabín Haddad Quintero se desploma frente a su compañero de lista, que es el mediático senador Fidel Espinosa.
Así es.
Y así ahora es. Intentó un regreso, este great comeback, como conversábamos de esta figura... Y no le fue muy bien a don Rabindranath.
Así es.
Quedó
bien lejano Rabindranath Quinteros. Y eso permitió, ¿cierto?, que pasaran a segunda vuelta también los dos candidatos de la oposición. Es la única región donde vamos a tener esa disputa. Y también va a ser interesante ver cuáles van a ser los resultados.
Los márgenes.
Y ver los márgenes, efectivamente. Y bueno... Nos va quedando la última de las regiones, que es, algunos dicen, la madre de todas las batallas, la región metropolitana, donde es la disputa de Orrego versus Orrego. En el número 7 del voto de la papeleta está Francisco Orrego, abogado de la Universidad de Chile, 38 años, quien obtuvo un 27.6% en primera vuelta y... en segundo lugar, también en el número 8 está Claudio Orrego, conocidísimo ex demócrata cristiano, ministro de Vivienda, de Bienes Nacionales, concejal, alcalde, intendente y actual gobernador, que muchos decían que estaba muy confiado en ganar en la primera vuelta. Las encuestas al inicio le mostraban una ventaja amplia por sobre el 40%, pero alcanzó apenas el 38.58% de los votos, y aunque trató de mostrarse muy contento el día de los resultados de las elecciones de octubre, había cierta desazón porque ellos pensaban que iban a ganar en primera vuelta y así no terminó sucediendo.
Y podría haber quedado posicionado eventualmente como una figura de peso nacional.
Eso se apagó un poco, pero ¿te acuerdas que decían? Claro. O sea, fue la propia Michelle Bachelet quien dijo que uno de los candidatos a la presidencia podía ser un gobernador, dijo ella, que yo creo que le va a ir muy bien.
Todavía no sabemos cuál es.
Quizás estaba pensando en Magallanes, no sé.
Claro, o en Tarapacá.
O el de Tarapacá, claro.
Claro, pero ella es críptica. Entonces...
Pero ciertamente se apagó, ¿eh? Se apagó efectivamente aquello. Hay algunos que siguen insistiendo en que podría tener alguna...
No, con el número de votos.
Proyección electoral, dependiendo de... Claro, pero si es estrecho, yo lo veo difícil, ¿no?
Es complicado, ¿quién sabe?
Todo depende, porque la política tiene mucho de imágenes, claro. ¿No? Entonces, si hoy día el triunfador es Claudio Orrego, las elecciones se ganan con un voto, que sea estrecho, algo que vamos a ver nosotros, pero la imagen que ha salido en todas partes, Claudio Orrego celebrando, digamos, y probablemente con los alcaldes de izquierda, con
Boda, con
Claudio Castro, con el gobierno, y por lo tanto puede quedar instalado el día de mañana como precandidato presidencial. Él ha dicho que no.
Por lo tanto, si es un político, yo diría que es un sí.
Claro. Exacto.
Ahora, Tomás, yo te escuchaba y pensaba inmediatamente en lo siguiente. El gobierno ha insistido en que esto no es un plebiscito. La presidenta Bachelet, hoy día, la expresidenta, cuando fue a votar cómodamente en una comuna de altos ingresos como La Reina,
donde reside
desde mucho tiempo, fue a votar y dijo que esto no era un plebiscito sobre el gobierno. Entonces, muy bien lo que decía Tomás, si llega a ganar Claudio Orrego, te aseguro que va a ser visto como un apoyo al gobierno, porque seamos honestos, o sea, si hay algo que ha demostrado en estos 3 años el gobierno, es que cuando va a perder, trata de decir que las cosas no son lo que le afectan, y cuando gana, es lo que le favorece.
Por supuesto, bueno. Se produce más una cuestión curiosa. Rodrigo Logan, ex constituyente, fue candidato por el Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano, para los que nos están escuchando, se preguntarán qué significa esto, que hemos escuchado tanto el nombre. Lo que hizo el Partido Social Cristiano es lo que hacen muchos partidos instrumentales cuando parten. Todo independiente que quiere correr y que no ha juntado la
firma, va con nosotros.
Va con nosotros. Entonces le das el paraguas a muchos candidatos de distintos pensamientos políticos, de distintos orígenes, de distintas categorías, en fin, y los haces competir bajo el alero de tu partido. Fue el caso de Rodrigo Logan, que compitió a la Convención Constitucional como independiente.
Yo diría que está en el PDG.
O en el Partido de la Gente, no me acuerdo.
Yo diría que está en el PDG.
Y él salió a apoyar a Claudio Rego.
Lo que es raro, entre otras cosas, independiente de que la gente tenga aprecio por una persona, figura, yo no me meto
tenga
en eso.
Tenga aprecio.
Aprecio, no aprecio. Claro. Bueno, que es raro porque parte importante de la campaña de Logan y de su visibilización post-convención, incluso en la opción en contra del segundo proceso, es por este tema de la llamada Agenda 2030, y qué sé yo, y entonces es simpático porque si hay alguien que no ha dado garantías precisamente es Claudio Orrego, al contrario, sí. Lo hemos visto tomando varias de las banderas insignias, es raro, ¿no?
A mí me parece, bueno, yo en esto siempre prefiero la claridad o la nitidez. A mí me parece, el Partido Social Cristiano, lo que he visto hasta el momento es una pyme política sin mucha quilla, ni doctrinaria, ni con una dirigencia muy clara. Lo puse el otro día en Twitter. Estos son los típicos partidos en que una dirigente dice A, el partido sale a decir B a nivel nacional y terminamos en Z. Y da lo mismo un poco, y en una región apoyamos la oposición, en la otra.
Sí, claro. Entonces,
es difícil ubicar en la geografía política al Partido Social Cristiano, y como el fenómeno es muy reciente, es difícil leer todavía quiénes son sus electores, ¿no? ¿Cuál es el perfil de sus electores? ¿Son gente que viene a representar qué, no? ¿Son votantes defraudados de la derecha tradicional o son personas que forman parte del votante obligado?
Sí.
Es lo que habría que mirar.
Es verdad. Vamos a seguir conversando de este punto y también de la elección en la región metropolitana, Orrego versus Orrego, quedando solo 31 minutos y 10 segundos para el cierre de mesas. Siga aquí en la compañía de Nuevas Voces en Radio Agricultura, porque estamos conversando con Álvaro Iriarte, Tomás Bengolea y quien les habla, el doctor Jorge Acosta. Quédese que ya volvemos a nuestro último bloque de este especial de Nuevas Voces, segunda vuelta electoral 2024, gobernadores regionales. Quédese ahí.
Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED, que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl.
En Capital, te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
En noviembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la FED Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser de Chile.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
En Navidad, nuestras distintas personalidades salen a la luz, como la eficiente, que nunca se sale de su lista. Y obvio que a la hora de regalar también es eficiente. Por eso elige la tarjeta de regalo Líder. Así, quien la recibe, la usa para comprar lo que quiera el Líder y ella no se complica. Regala tú también tarjeta de regalo Líder. Pídelas en nuestras cajas y cárgalas desde 5 mil pesos hasta 2 millones. Y si eres empresa, llama al 600-600-8282. Elige, regala y disfruta esta Navidad con tarjeta de regalo Líder.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos de Nuevas Voces de Agricultura. Estamos conversando con el doctor Acosta, con Álvaro Iriarte en este especial de elecciones aquí en Agricultura. Cuando queda menos de media hora para el cierre de mesa, así que si usted todavía no va a votar, no ha ido a votar, pégase el pique.
Todavía alcanza.
Se demora poco tiempo votando y puede simplemente elegir.
Y aprovechen
dos opciones.
Y aprovechen la georreferenciación, que es una de las pocas reformas valiosas desde el 2012 en adelante, en opinión de este invitado, al sistema electoral. Eso de que nos quede relativamente cerca del domicilio que declaramos. Ahora, por supuesto, que más de alguien nos va a escribir, no, a mí me mandaron lejos. Bueno, el sistema no es infalible, es un sistema humano, pero funciona bastante bien.
Bastante bien. Vamos a llegar a los 250 me gusta. Oye, gracias a la generosidad, a la sintonía, el compromiso, a la lealtad de nuestros auditores aquí en Nuevas Voces.
Y cada vez más auditores también a través del canal de YouTube. Ha ido aumentando significativamente la audiencia en cada uno de los bloques. Ya viene el momento en que, bueno, Yo que he sido candidato, uno a esta hora se le aprieta la guata porque ya sabe que en los minutitos más va a empezar a ver el conteo de votos. Y fíjate que ese conteo de votos a viva voz habitualmente es bien predictor. Sí,
predictor.
La gracia, yo cuando estudiaba estadística en la universidad, una de las cosas que me llamaba la atención era la forma en que te escribía, mira, si usted tiene una buena muestra, es como cuando tiene una cazuela y saca un cucharón de la cazuela y puede sentir el sabor de la sopa.
Al calor de hoy día en varias regiones, la cazuela yo creo que
pero este es un ejemplo. Si usted saca el cucharón y está bien revuelta, está bien. Ahora, si no está bien revuelta y saca el zapallo, saca la papa o saca la presa de pollo, definitivamente, claro, alguien podría decir que es otra cosa y no es una cazuela. Y lo que hemos visto habitualmente con esto es verdadero conteos a boca de urna, sí. ¿Cierto? Es que uno ya puede ir viendo una tendencia.
Bueno, ahí yo creo que hay una cosa que a nuestra democracia le falta. No depende del sistema institucional, depende de los partidos, depende de la sociedad civil. Nosotros nos faltan encuestas de boca de urna.
Exit
polls para entender.
Cuéntanos un poquito eso, Álvaro, tú que eres experto en las elecciones americanas.
No, experto en mucho, Jorge. Yo soy una persona interesada y estudiosa. No me atrevería a ser experto, pero gracias. El cariño se agradece. Álvaro. No solamente en Estados Unidos, en Inglaterra también las tienen, en Canadá. La gracia de esto es que tú vas a votar y el día cuando tú vas a votar se hace una selección de perfil demográfico previo en función de las estadísticas oficiales del INE, en el caso de Chile, u otros elementos, y tú en fondo encuestas a las personas y les haces una serie de preguntas. Ahora, esto requiere dos cosas: el interés de parte de quienes hacen esto, que puede ser la prensa, un centro de estudio o los partidos políticos que lo encargan, pero también el interés cívico de participar para generar una cosa más racional. Y en el fondo no solamente te preguntan por quién votaste, sino que te preguntan cuál fue la razón por qué votaste por él, pero además después te van haciendo un número de preguntas para perfilarte. O sea, por ejemplo, hicimos una exit polls o encuesta a boca de urna de salida, en este caso, para que no haya duda, en el Gran Santiago. Entonces, ¿cuántos de los que votaron fueron hombres, cuántos mujeres? Ese porcentaje,
¿En qué comuna?
Claro. Ese porcentaje, ¿cuánto?
La edad,
el rango de ingreso.
Exacto.
La afiliación religiosa, la afiliación política, la identificación valórica, etcétera. Y eso al final del día te permite aportar a la discusión para entender un resultado.
Claro.
Nosotros en Chile solamente nos quedamos con ganamos y hay conjetura. No, ganamos porque la campaña fue buena, no, ganamos porque pero no tenemos un detalle. Y eso te puede inducir errores.
Y cuando se ha intentado, eso fíjate que yo creo que ha sido equívoco, porque hubo un grupete esto de un centro de estudio, no me acuerdo qué nombre era, que empezaba a hacer teorías, ¿te acuerdas? No, los jóvenes o los hombres.
Pero
o
en
las
base
mujeres,
a qué sacas esa conclusión.
Pero hoy día, con los resultados que tienes, no puedes llegar, porque ni siquiera tienes mesas de hombres y mesas de mujeres, están juntos.
Por eso.
Y las edades tampoco. Y ahora, yo de lo que entendí, las mesas las ordenaron ahora por orden alfabético.
Sí, por la georreferenciación, toma Y los padrones se hacen cada elección, no es como antes. Hasta antes de las últimas reformas, tú ibas, cuando el voto era, cuando, el sistema original, cuando tú te inscribías, el voto, tú ibas a inscribirte y te iban asignando a las mesas, se llenaban con 350 electores, claro, y iban abriendo nuevas, exacto, pero no se rellenaban las mesas, no, que se iban vaciando.
Entonces las mesas nuevas eran de jóvenes.
Las mesas nuevas eran de jóvenes y estaban separadas por hombre y mujer.
Exacto. Pero ahí tenías mucha más información.
Después, cuando se cambia al voto de inscripción automática, al sistema de inscripción automática y voto voluntario, se pierde eso por dos cosas. Primero, porque ya no hay mesas de hombre y mujer, sino que las nuevas mesas son mixtas. Exacto. Y además vas rellenando las mesas antiguas, no las fusionas ni las cierras. Exacto. Para mantener los 350 electores. Con el nuevo cambio, cuando se introduce la georreferenciación y otras materias, lo que se hace es que cada año se hace de nuevo el padrón. O sea, cada elección,
Dependiendo de las personas que se cambian
y se ordenan las mesas alfabéticamente.
Por eso nunca, o sea, no necesariamente te va a tocar la misma mesa.
Antes tú sabías que te tocaba, menos que te cambiaras, que te tocaba. O sea, yo alcancé, yo creo que tú también, Jorge, alcanzaste.
Yo tenía mi carnet.
Yo tenía mi carnet, sí. Me acuerdo haber comenzado a votar en la mesa 117 de varones de Copiapó, inscripción número 117.
Hoy día efectivamente ese cambio existe. Quedan 20 minutos para el cierre de mesa.
Y para cerrar el programa.
Y para cerrar el programa. Los últimos votantes ya empiezan a llegar a votar. Quedan exactamente 22 minutos. ¿Y qué puede pasar en la metropolitana? Es una de las disputas importantes.
Jorge dijo que tenía una, había estado hablando con la gente de Estudio Público. Bueno.
Mira, yo estuve el día jueves en Sin Filtro. Aprovecho de mandarle un saludo también a todos nuestros auditores que además ven el programa y ahí comentan muchas veces cuando estamos presentes, también con la Pacha Arpentier, que nos tocó ese día. Y estuvo José Lavé, que era miembro, ¿cierto?, de Estudio Público, una empresa encuestadora que yo, por lo menos de lo que he visto habitualmente, acierta bastante a las predicciones que ha dado, y comentaba que los resultados que ellos tenían en ese minuto, de una manera de una forma cruda,
¿ya?,
daba un resultado muy estrecho, en torno a un punto o un punto y medio en favor del candidato oficialista, Claudio Rego. Pero
margen de error.
Y aquí lo relevante, decía, pero si ponderamos la cantidad de votantes de 18 a 29 años, que en la muestra que tenemos no estaba ponderada, llegaba a una distancia de 3 puntos, esta vez en favor de Pancho Rego. O sea, daba a entender que los jóvenes estarían votando más por Pancho Rego que por Claudio Rego en la encuesta de Estudio Público.
O a lo mejor no es que voten más, pero se acortan las brechas y es suficiente para dar vuelta. Que fue lo que hizo Donald Trump en la elección de Estados Unidos.
Claro.
Que acortó la brecha en particular en los hombres entre 18 y 29 años. Y también en las mujeres, pero en particular en los hombres. No los ganó.
Y también acortó las brechas en las grandes capitales.
Sí, claro.
Donde seguía ganando Kamala, claro, pero...
Pero él aumentó la votación.
Aumentó la votación.
O sea, en Georgia eso fue... No era la capital, pero la gran ciudad, Atlanta, eso fue bien notable. Que eso también podría pasar acá. O sea, a lo mejor Claudio Rego va a volver a ganar Maipú.
Claro.
Pero puede ser que Francisco Rego aumente considerablemente su votación dentro de Maipú, pierda Maipú, pero cuando sumes todos los votos de la comuna,
claro,
te da el...
Más de 50 comunas, 52
creo
comunas.
Que son, ¿no?
Eso sería bien interesante, a ver también después la distribución geográfica y cómo se mueven los porcentajes. Y lo otro que yo agregaría también con respecto a esto es bueno, lo que está en juego desde el punto de vista de los símbolos, lo decía Tomás Bengolea también, de el candidato ganador, el cómo se muestra esto como un respaldo o no para el gobierno o para la oposición o para las expectativas presidenciales que pueden existir también, van a haber, o sea, dependiendo del resultado, evidentemente todos van a querer llevar agua para su molino, para las parlamentarias, va a ser muy interesante, y también el neteo, porque hemos ido región por región, pero según lo que reportaban los diarios el fin de semana, tanto en la oposición como en el oficialismo, esperan ganar al menos 5 de las 11 regiones en disputa.
Pero ese número, perdón que sea pesado, yo no sé si ustedes comparten esta visión, pero considerando cuántos gobernadores regionales de oposición existen hoy día, que es uno. Si pasas a ganar 5 y a ese le sumas el que ya tienes en Aysén,
exacto, pasaste de 1 a 6.
Y eso va en línea con lo que nosotros vimos en el Instituto República de los consejos
regionales.
Cuéntanos
un poquito de eso.
Mira, que nosotros hicimos un análisis, nos inspiramos un poco en lo que se hace en Inglaterra para determinar el control de los cuerpos colegiados municipales. O sea, no solamente nos quedamos con, ¡ay, gané 340 alcaldes! ¡Ay, soy el alcalde más votado! Y en esa discusión es interesante porque cuando tú entras a la elección, tú te das cuenta que existe una sobrerepresentación y un dominio absoluto del actual gobierno, o sea, de las fuerzas de izquierda, que en el fondo son bastante importantes. O sea, mira cómo están los consejos en el fondo regionales. Pero hoy día, después de la elección, esto es un cambio radical. Los únicos consejos, y esto es interesante, de las 11 regiones, Jorge y Tomás, que van a segunda vuelta, hay solo 3 consejos regionales que están en manos de la izquierda, que son Antofagasta, donde van 2 candidatos
de la izquierda.
Atacama, donde sabemos que es una región de izquierda y que va primero, muy cercano de la barrera, el candidato de la izquierda. Y Coquimbo, donde no llegó primero el candidato comunista, pero sabemos que es una región también que marca. Todas las otras regiones que están en segunda vuelta, en todas hay control de las fuerzas de derecha, centro-derecha.
Cosa que no pasó en la elección anterior.
Correcto. Y ahí tú podrías...
De hecho, yo creo que ninguna hubo control, ni siquiera en la Araucanía, ¿o sí?
Muy poco, sí, en la Araucanía. Tenías, en el fondo, muy poquito. Tenías muchos en empate, incluso.
Ah, mira.
Pero el tema de fondo... en el tema de fondo, a ver, te doy acá la reflexión. Por ejemplo, ¿cómo estaba Arica? Empatado hasta ahora. Ahora se ve mayoría de las derechas en el gobierno regional. Antofagasta empatado. Ahora mayoría de las izquierdas. Atacama sigue en la UTI, mayoría de las izquierdas. En Coquimbo, mayoría de las izquierdas. En Valparaíso, mayoría de las izquierdas. Y aquí hay un cambio súper relevante.
Y en ambos hubo cambios.
En la metropolitana, el cambio es muy notable, porque fíjate que en la región de Valparaíso, las fuerzas de izquierda controlaban 15 consejeros regionales y la derecha 13, incluido un amplio espectro de derecha, 13. Ahora quedaron 17 de fuerzas de derecha oposición y 11 de la izquierda.
Claro.
Y en la región metropolitana también se dio vuelta increíblemente el efecto. Eran 22 consejeros regionales de izquierda, centro-izquierda y tan solo 12 de derecha, centro-derecha.
Casi lo duplicaba.
Claro, y ahora quedó 13 del oficialismo del presidente Boric y 21 de las fuerzas de oposición.
Se dio vuelta la tortilla, completamente.
Entonces, eso pasa. Y luego tienes lo mismo que pasa en O'Higgins, que estaba empatado, y luego tenía solo victorias de las derechas en el Maule, en Biobío, en la Araucanía y en Los Lagos. Hoy día, como te digo, solo 3 de las regiones que van a segunda vuelta, el control está en manos de la izquierda. Y ahí no te digo que esto sea una correlación, pero nosotros que vemos que efectivamente te podría explicar la sorpresa que Mundaka no ganara en primera vuelta,
claro.
La sorpresa que Orrego no ganara en primera vuelta y que pasaran a segunda vuelta la Pepa Hoffman con sobre el 20% de los votos,
Pancho Orrego
cerca del 30%. O sea, acá hay indicadores interesantes. Insisto, no es una causalidad, ni siquiera puede ser una correlación, pero veamos cómo salen hoy día los resultados.
Exacto.
O sea, si en estas regiones se produce la victoria del candidato de las derechas, podrías tú determinar que hubo cierta indicador. No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, ahora es interesante también que independientemente de quién sea el ganador, va a tener que enfrentarse a un gobierno regional metropolitano también con muchas fuerzas políticas que antes no estaban, como por ejemplo los republicanos.
La bancada más grande, 11 consejeros regionales.
Porque es la bancada más grande, por ejemplo, la región metropolitana.
Sí, claro.
Y además han manifestado desde el principio que van a tener una oposición muy firme en la fiscalización de la utilización de los recursos en la región metropolitana y en todas las regiones donde estén, porque, bueno, no olvidemos lo tristemente célebres que han sido las gobernaciones producto de los casos convenios.
Correcto, porque Procultura, por
porque
ejemplo.
Porque uno, bueno, después, más allá de los resultados, que a todos nosotros siempre nos gusta mucho, quién ganó, por cuánto, cómo, dónde, y todas las interpretaciones políticas, quizás vale la pena también hacer una reflexión más profunda sobre el rol de las gobernaciones, ¿ah? Si efectivamente se justifica que existan o no, cómo se están utilizando los recursos, cuál es el verdadero grado de representatividad. Tú que eres un hombre de regiones, Álvaro, yo diría que no es que sientan los copiapinos que ahora que eligen gobernador tengan mayor poder o una mejor representatividad.
No. Ahora, mira, fíjate, tú mencionabas esto. Yo quiero un dato, Tomás, que es bien relevante. En el Consejo Regional de Valparaíso, la bancada más grande es la del Partido Republicano. Tiene 10 de los 28 consejeros. Y en la región metropolitana tiene 11 de los 34 consejeros.
Mira, casi un tercio.
Entonces, ¿dónde se repite este peso importante del partido también? Y esto puede ser valioso tenerlo en perspectiva, en la región del Bío-Bío, donde tiene 7 de un total de 28.
Oye, quedan 14 minutos.
Es interesante el análisis.
Para el cierre de mesas, ¿eh?
Vote.
Tenemos una discusión, ¿no? Nosotros hemos conversado con Nuevas Voces y tenemos una posición que a veces es minoritaria, la idea de la competencia o la unidad de cara a las elecciones, porque la elección del mes pasado eran 4 elecciones totalmente distintas, la de concejales, proporcional, total, vale la pena competir y me parece que los resultados sí lo demuestran, la de alcalde, mayorías relativas, uninominal, valía la pena coordinarse como se hizo en buena parte del país, sí. En algunos casos en que hubo competencia y eso nos costó, estoy pensando en Valdivia, estoy pensando en
Concepción,
en fin. Sí. Pero en general hubo coordinación, yo diría, y ahí está el buen resultado también de la derecha, Santiago, un caso emblemático, Aldo Duque fue muy generoso en deponer su candidatura y gana Mario Desbordes finalmente el comunismo, en fin. Gobernaciones regionales, hay segunda vuelta, entonces uno podría decir, bueno, compitamos, pero hay regla del 40% en primera, que eso distorsiona todo, pero, de aquí viene mi punto, probablemente, si es que no hubiese dos candidaturas de derecha, pensando en Chile, vamos, el Partido Republicano, en primera vuelta para la gobernación regional, no tendrías el control de tantos consejos metropolitanos, es decir, uno podría pensar que es la candidatura a gobernador del partido
la que tira el
carro de los consejeros.
Podría ser.
Ahí hay una cuestión que hay que saber leer para la siguiente elección, porque efectivamente uno mira algunas regiones, Ñuble, por ejemplo, en que la izquierda ganó en primera vuelta.
Cómodamente.
Sabiendo que Ñuble era la región habitualmente cargada a la derecha, habitualmente desde que se creó,
un
poquito años. Y uno dice, bueno, ¿pero qué pasa en el consejo?
En Tarapacá lo mismo. En Tarapacá lo mismo.
No es fácil, bueno, uno lo que dice apostar es decir, ya, tenemos gobernadores regionales, si pensáramos que sirven para algo, yo no sé para nada. Pero ya, ponte que sirven para algo. Uno debiese cambiar la regla del 40%. Sí, claro. Por supuesto. Oye, esto es segunda vuelta con 50%.
Como corresponde.
O sea, ya
como,
que va a haber
segunda vuelta. Pues no hay segunda vuelta, claro. O si la hay con 50 más uno.
Por supuesto. Porque trató de replicarse algo como lo que pasa en Argentina, ¿cierto? Donde puede no haber segunda vuelta si alguien saca más del 40%, pero además en Argentina te exigen que haya una diferencia de 10 puntos.
Voy a mandar un saludo a Jaime Flores, que acaba de votar, nos dijo que nos estaba escuchando en la región metropolitana, así que...
Saludos. Oye, quedan solo 12 minutos para que cierre las mesas y para que terminemos el programa, así que usted que nos está viendo
por YouTube, me imagino cómo debe estar Orrego,
aproveche de ponerle me gusta porque estamos cerca de los 300 me gusta. Mira qué notable, pero
extraordinario
en este así programa es, especial de dos horas
50,
partimos como con 50 y ya estamos muy cerca de los 300 me gusta. Bueno, otra cosa que va a ser interesante también a propósito de los resultados es esto que decía Álvaro Iriarte de comparar con la elección anterior, ¿eh? no van a faltar los que van a decir no nos fue tan mal o no fue tan terrible como esperábamos, como fue lo que dijo el gobierno hace un mes en la elección anterior, pero hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Aquí hay que comparar la situación actual, es decir, donde hay solo un gobernador de la oposición con la que va a quedar después en algunos minutos más cuando conozcamos los resultados. Y lo segundo, que también es relevante, tiene que ver con la situación también de los gobernadores que van a la reelección.
Sí, eso es importante.
¿Ah? Porque si son muchos de los gobernadores que van a la reelección y que pierden, también es una lectura interesante para ver que, bueno, la gente le está pasando la cuenta.
Ahora, habría también, yo quiero agregar otro factor, sería bueno revisar en los datos, de los que ganaron en primera vuelta, ¿cuántos eran a la reelección?
Claro. Es una buena pregunta.
Yo tiendo a creer que
deberían ser todos salvo Aizen,
claro, por definición.
Ojo, es bueno también decirlo, en Aizen la derecha no compitió.
Claro, fue un candidato único.
Se puso acuerdo ex ante y ganamos en primera vuelta. O sea, es decir, la coordinación fue inteligente. Donde tampoco hubo competencia formal de los partidos de derecha fue la Araucanía, porque habían menos antecedentes del enredo del caso convenios de la gobernación. Hoy día, Evelyn Matei fue a apoyar a Luciano Ríos a la región. El Partido Republicano dio libertad de acción a sus militantes. Es decir, pueden apoyarlo como pueden no apoyarlo, porque la verdad es que la situación está bastante compleja y todo indica que podría ganar Zafirio. Entonces, nuevamente habría que...
Es caso a caso.
Es caso a caso.
Sí, hay un problema de fondo acá con esto que yo lo he visto poco discutido, que es el siguiente. La competencia o la unidad de partida no son contrapuestas.
Por supuesto.
Ya. Pero lo segundo, acá tenemos un problema de fondo cuando son elecciones plurinominales. Y en esto me voy directamente a las elecciones de parlamentarias del próximo año. Porque por ley... O tú haces el pacto para todo el país.
Correcto.
O no lo haces.
Entonces no es tan fácil porque hay que adecuar. O sea, lo que decía Tomás, si en Aysén, ponte tú, vale la pena una lista única, voy a inventar, tú no podrías tener lista única en Aysén y lista...
Competir en Valparaíso.
Claro, la única opción sería un enredo, que puede presentar muchos riesgos prácticos, es que hicieras una lista, más de una lista.
Más de una lista. Más de un pacto.
Más de un pacto, pero te lo pueden objetar eventualmente. Entonces tendrías que caer en el pacto por omisión, que no te garantiza que se respete y que se haga la negociación como corresponde.
Es verdad.
Y eso se pone mucho peso porque el próximo año, en la elección legislativa, la elección al Senado, hay muchas de las regiones que eligen que solo eligen dos.
Así es.
Arica y Iquique. Arica, Tarapacá, Atacama y Aysén. Cuatro de las regiones que van
eligen en modo binominal.
En modo binominal. Entonces, claro, la gente te dice, pero vayan en una lista única y todo. Pero si no puedes decir voy en lista única en estos cuatro y no en las otras.
Y además no caben.
Pero eso te digo.
No caben todos los candidatos.
Bueno, pero es que esas son cosas que no tenemos cómo resolverlas teóricamente, sentados, tomando un café. Esto va a ser un tema de discusión a raíz de estos resultados también.
Y además, lo hemos dicho más de alguna vez, en ese tipo de elección es bueno que las personas tengan más opciones. Y eso lleva a que más personas vayan a votar y que haya una mejor representatividad.
Bueno, pareciera que eso es. O sea, yo creo que el avance en el control de los consejos comunales...
Se produjo por eso.
Se produjo con eso. Hay regiones donde el ingreso... Yo sé que no es lo mismo, pero el resultado y el ingreso de socialcristianos o de republicanos, algunas veces los dos, algunas veces solo republicanos, la gran mayoría, aumenta la participación de la derecha en el consejo como no había pasado.
Es verdad.
Y eso es un hecho innegable.
Y que eran figuras que no existían antes.
Pero es que es el tema.
Y eso pasó a nivel de los gobernadores y también de los consejos municipales. Claro,
Mira, los consejos municipales.
Lo que hemos comentado en Santiago. Santiago es una comuna de izquierda y por primera vez hay mayoría de la oposición. Es decir, una mayoría de la derecha con dos concejales republicanos y otros cuatro de Chile Vamos.
Te pongo otro ejemplo. Perdón que me vaya a Copiapó.
Sí, nos quedan los últimos dos
101.3. Copiapó tenía un concejal de derecha en la última elección, uno de ocho, Jorge Acosta.
Imagínate.
Y ahora pasaste a tener cuatro.
Mira,
dos de Chile Vamos,
eso es
un republicano y un social cristiano. Y la lista republicana en Copiapó fue la lista más votada de las derechas.
Mira.
Cosa que no había pasado en otros. Entonces, ojo con esto. O sea, la competencia puede ser interesante. Hay otros lugares donde, en lo que tú mencionabas. Entonces, esto es un movimiento que hay que analizar.
Hay que ver caso a caso.
Oye, agradecerle mucho a nuestros auditores. Nos queda un minuto.
¿Tenemos alguna novedad o alguna noticia de participación? Parece ser que no hay análisis todavía.
¿Te acuerdas que había el típico punto de prensa de constitución de las mesas?
¿Andrés Tagle no ha hablado?
No, que yo sepa no. En los canales no. Solamente estamos con programación especial con los titulares de mesa. Cierran
a las 18. Estamos a 10 likes de llegar a los 300 me gusta.
Ya 5 minutos de que
cierran las mesas.
Sí, así que si quiere volar...
Vaya a votar ahora. Oye, y estamos a un minuto de que termine el programa, además, porque tenemos que entregarle a Chencho, que ya está aquí en los estudios centrales.
Un dato, no vamos a tener probablemente en el futuro estadísticas desde Magallanes, porque eso fue cuando tuvimos que hacer las elecciones fuera de la época en que tenemos el mismo horario.
Así es.
Que fueron medidas excepcionales entre el COVID y otras cosas.
Fue en mayo, no sé cuándo.
Claro.
Fue en mayo, efectivamente. En mayo. No nos vamos a tener nuevamente eso.
Y en septiembre.
Salvo que pudiese ser una primaria, quizá.
Las primarias sí. En junio. Correcto. Claro. Pero el resto, no. Esto no es como en Estados Unidos.
Veremos hoy día quién celebra, quién
llora,
quién explica, quién interpreta. Claro.
No va a estar el 4-0 de Vidal.
No va a estar el 4-0 de Vidal. Hoy ha sido un verdadero gusto compartir con usted este domingo de elecciones.
El gusto es nuestro. Póngale me gusta, ya vamos llegando a los 300. Gracias a la generosidad de nuestros auditores. Impresionante. Lo agarramos.
Su like es mi propina.
Multiplicamos por 6 los me gusta. Y así se lo dejamos a Checho Irane y a la programación especial de la agricultura que viene en los próximos minutos aquí en la 92.1. Hoy nosotros vamos volando.
Agradecerle el venir y arte.
Por supuesto.
No, yo feliz.
Director de contenido de República. Y ahora nos vamos. Cada uno, me imagino, a su...
A la casa.
Acá no hay watch party como en Estados Unidos.
No, yo me voy al...
Tú tienes dos.
Yo me voy al Partido Republicano, efectivamente, a seguir el detalle de la elección. Y quizás Arrancagua. El problema es positivo.
Sí, porque a Valdivia no llegáis.
Oye, llegamos a los 300 likes, ¿eh?
El problema es positivo y es el siguiente. No es Valdivia, pues Puerto Montt. Valdivia de los Ríos.
Puerto Montt, toda la razón. Perdón a los amigos de allá.
Ya no sé a qué hora es, pero... En un rato más en la noche, si usted quiere ver algún análisis de elección, vamos a estar con Paz Charpentier en El Líbero.
Ah, muy bien.
Buenísimo.
Creo que a las 9 de la noche.
El bar de las elecciones.
El bar de las elecciones. ¿Ustedes saben?
¿No se tomen el agua
de
Florero?
Bar con V.
Bar con bar de fútbol.
No, que soy chileno.
Oye, algo les iba a comentar. Ah, no.
El problema, no alcanzar a llegar.
No, el problema, claro, que no alcanzar a llegar a Rancagua, así que nos va bien o mal. Pero. El problema de los programas de día de la elección es que uno está al arbitrio de los editores, porque se empiezan a postergar, se atrasa el conteo, entonces el programa que era a las 9 parte a las 10 y uno termina llegando a la casa ahora.
Mira, a mí yo estaba al arbitrio Monsalve, me han bajado dos veces de programa por la formalización, así que un saludo a los editores.
Oye, ya viene conectado especial de elecciones con nuestro querido Checho Irane.
Y mañana, nuevas voces a la 1 para
analizar. A la 1 de la tarde nos encontramos nuevamente para analizar los resultados de las elecciones. Que esté muy bien. Que es en Agricultura. Nos vemos. Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Capital y Enel, Consejos de Eficiencia Energética. Producción Catalina Aristía.